Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo de la cadena COPE, partidazo de martes, partidazo previo a una semifinal súper atractiva de Copa del Rey, mañana en el Calderón a las 9, ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, y partidazo de día en el que se cierra el mercado de fichajes del mes de enero. En 29 minutos se cierra el mercado de fichajes y todavía hay algunos que se están decidiendo pues en estos 29 minutos que le faltan. No es el mercado de antaño, ni es el mercado de verano. Es un mercado, es un outlet, por decirlo de alguna forma, pero en cualquier caso hay fichajes importantes, por ejemplo el del DGC. Enseguida estamos en Las Palmas con el nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero como decíamos, mañana semifinal de Copa del Rey es a las 9 de la noche. Es en el Calderón, Atleti Barça, en el Barça sin Iniesta y sin Busquets, y en el Atleti sin Jiménez, que se lesionó el otro día, y vamos a ver cuál es el equipo. Está aquí Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Sí, hola, Joma.
Sin Torres, parece que el equipo sin Torres.
Eso es lo que ha probado, pero vamos a esperar.
Vamos a esperar, porque luego contra el Barça siempre parece que en casa juega Fernando Torres. Luego lo contamos, insisto, ha habido, por cierto, 400 personas animando al Atlético de Madrid en el hotel de concentración aquí en la capital. Tremendo, de España, con bengalas, los jugadores han salido a saludar desde la entrada del hotel, un poco para darle empuje al equipo de Simeone, que está en horas bajas en cuanto a números en la Liga.
Con ese aliento no se puede fallar, ¿eh?
Bueno, pues...
Con ese aliento el Atleti no puede fallar.
A ver qué pasa.
No puede fallar
a ver qué pasa. Luego hablamos de esa semifinal de Copa. Ha habido preguntas en la rueda de prensa de Luis Enrique en Barcelona, de Simeone en Madrid, sobre la tecnología y sobre el videoarbitraje. Era de esperar después de lo que pasó en el Villamarín, en el partido frente al Betis. Bueno, Simeone, al hablar de tecnología, de solucionar estos problemas de goles fantasmas y todo eso, ha tirado un poco de ironía, y Luis Enrique pide tecnología, pero de manera muy concreta y acotada.
Siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones, porque está claro de que si le pasa tanto al Barcelona como al Real Madrid, tiene mucho más repercusión y evidentemente se busca mejorar, porque ha pasado en otros partidos y posiblemente no tiene la misma repercusión, así que a mí me pone contento, no porque haya sea salido perjudicado el Barcelona, sino porque haya soluciones de cara al futuro, que es lo que nos interesa a los futbolistas, a los entrenadores, a los clubes.
Habría que diferenciar entre lo que es el VAR este famoso, que significa rearbitrar muchas jugadas. Yo no estoy a favor de eso, pero claramente todo lo que significa ayudar a los árbitros en tecnología y que jugadas claves dentro de un partido, como pueda ser un gol fantasma, anulado o no concedido, o una agresión, esas son las jugadas que creo que los árbitros necesitan ayuda. Yo no entiendo el fútbol parándose cada dos minutos para ver si es fuera de juego, si saque de banda, si me ha metido el dedo en el ojo o si no me lo ha metido.
Pues muy sensata también la opinión de Luis Enrique. Tecnología, por ejemplo, indispensable para ese ojo de halcón en la línea de gol para saber si la pelota entra o no entra. Algo que se está aplicando ya, como hemos contado estos días, en las grandes ligas. Y que el Barça, por cierto, hoy ha dicho que ya tiene preparado para la Champions. En Champions es obligatorio tener este dispositivo. La Champions organiza este dispositivo. Y en los encuentros del Sevilla, del Atleti, del Barça y del Real Madrid, de octavos de Champions, evidentemente, si una pelota cruza la línea de gol, al árbitro le va a vibrar el reloj y sabrá que perfectamente ha sido gol válido. Ha habido liga, por cierto, en la Premier, en Inglaterra. No ha habido ningún gol fantasma, sino, pues mira, se podía ver la imagen mañana en todos los informativos de cómo salían de duda.
Pero ha habido un gol que le han hecho al Leicester, que ha perdido con la mano.
Con la mano,
minuto 87, una mano muy clara, sí, sí.
Se la deja el jugador del Barney, ¿no? Que con la mano, sí. Y luego chuta casi en la línea del área pequeña.
Y se acabó el partido, la gente se ha ido a su casa y ahí no se hablará.
Liverpool 1, Chelsea 1. Comenzó ganando el Chelsea, luego empató el Liverpool. Arsenal 1, Watford 2. Derrota del Arsenal es la principal noticia en el día de hoy, y el Burnley le ha ganado 1-0 al Leicester. Ojo, el vigente campeón se queda a solo 2 puntos del descenso, ¿eh? Solo 2 puntos. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Y el Tottenham ha empatado en la cancha del colista. Sí. O sea que el Chelsea es todavía más líder, aunque solo haya empatado, digo solo porque ha tenido un penalti.
Mañana juega el United con el Hull City. Hull City, que dice Sisto en Movistar, y el Manchester City de Guardiola juega en el campo del West Ham, así que hay liga también mañana en la Premier. Pero les decíamos, bueno, saludo ya al equipo de comentaristas que ya están todos preparados, enseguida estamos con ellos, les decíamos que es día de cierre de mercado, Lo último, Ndiaye al Hull City. Acaba de hacerse, estaba en el Villarreal. Orellana al Valencia, Sirigu a Osasuna. El Leganés ha tenido un día intenso, ¿eh? El Zar, Alberto Bueno y Tito. Incorporaciones para el Leganés. Ha fichado bien, ¿eh? El Leganés, que está ahí con problemas en la clasificación y tiene buena pinta los fichajes del Leganés.
El Granada ha soltado a tres de los pocos que hablaban español: Tito, Bueno y Javi Márquez.
Tal cual. Fede Cartavia se va al Depor. Lo ha fichado el Depor, pero lo ha cedido hasta final de temporada al Sporting de Braga. Pues a mí es un jugador que me encanta. Estaba, no, ¿qué pasa? ¿Que no le quedaría ninguna ficha al Depor o algo? Bueno, no.
No, sé. Yo creo que el Valencia no le dejaba.
Ah, vale.
Pues... O sea, no quería a Fede Cartavia, pero no se lo dejaba.
Que otro para... lo disfrutara.
Eso.
Eso es. Y más un rival, presunto rival por la permanencia, evidentemente. Traoré al Sporting, que acaba de fichar a otro del Mónaco. Elderson, me parece. Ahora lo contamos.
Este viene para el baloncesto, ¿no? Porque mide 2-4. Este viene para el baloncesto, 2-4, mire el pavo, ¿eh?
Sí, y ha metido bastantes goles, a ver.
Os
si...
sobra la pasta, habéis rechazado una oferta de 1,5 kilos por Castro, por el delantero.
¿En serio?
No te va a decirlo.
¿Hemos rechazado una oferta de 1,5 millones? Antiguamente por 1,5 millones dábamos medio molinón, me sorprende. Lucas Silva ha cedido al Cruzeiro hasta junio de 2018 y hay más noticias. Vámonos hasta la Liga, ahí está Luis Millán para que nos cuente si hay movimiento por allí o no. Hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues bastante movimiento en estas últimas horas. Como comentabas, recordemos, faltan pocos minutos para que se cierre el mercado de invierno y aunque hay clubes que han hecho fichajes o al menos lo han hecho oficial, tenemos que tener en cuenta que hasta que no se autoricen en este edificio donde me encuentro en las oficinas de la Liga de Fútbol por el tema del control financiero, no serán oficiales. Algunos son, por ejemplo, José Rodríguez, cedido por el Mainz al Málaga, que el Málaga lo anunció como oficial, pero todavía no se ha inscrito aquí en la Liga. Eric Morán, que llegaría desde el Zaragoza tras rescindir al Leganés, o acaso Mubarak, que lo haría al Granada, cedido por el Panathinaikos. Caso aparte es el de Hulsager, del Celta, que ha sido presentado esta misma tarde, pero que de momento todavía no ha sido oficializado aquí en las oficinas.
Vale, pues hasta las 12 estamos... ¿Hay periodistas allí o ya no va nadie? O sea, ¿vamos solo nosotros?
No, todavía hay algunos periodistas, pero bueno, ya sabemos que ahora está todo muy informatizado, pero claro, para informar siempre desde el lugar de la noticia, por si acaso pasa algo de última hora, siempre hay que estar aquí.
Sí, señor Luis, ese es el espíritu añejo del periodismo.
Yo estuve el año pasado y mola, aunque no te den nada de información, mola estar allí.
Sí. No, bueno, pues aquí nos han sacado algo de cenar, por lo menos.
Sí, ¿os has dado cena?
Sí, nos han sacado aquí los quesos, la verdad que de nivel, les habría sobrado algún catering.
Mira, fíjate, Tebas no tiene para el ojo de halcón, pero tiene para darle de cenar a los periodistas.
A los estómagos agradecidos.
Estómagos agradecidos. Pues a las 12 nos cuentas, a ver. Oye, cómo se cierra el mercado.
Estamos en contacto, Juanma.
Ahora, Luis.
Hulsager al Celta, yo necesito el comodín de Maldini. Vale. Es que hay 20 tíos que no sé quiénes son.
Luego viene Maldini y le vamos a preguntar, así que si estáis escuchando la radio, vuestro equipo ha fichado hoy a un futbolista que no sabéis quién es, Maldini, en el partidazo de la cadena COPE, os va a contar quién es el futbolista que va a llegar a vuestro equipo en las próximas horas o que ya ha llegado.
Deberíais de dividirlo en bacala y no bacala.
No, deberíamos dividirlos en los que conoce y los que no conoce. Ya me parece suficiente.
Maldini conocerá todo.
Sí, pues a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Porque
y si le decimos uno de mentira para ver si...
No, ya se lo ha directamente Maldini jamás se ha inventado nada y dice directamente, a ese no lo conozco. Bueno, el que conocemos todos es uno de los fichajes de renombre en este mercado de invierno. Es Gesé. Así estaba hoy el insular, atención, 10.000 personas en la presentación de Gesé como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Es el sonido de 10.000 personas en la presentación de Gesé. Hola, Gesé.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Muy contento, muy feliz.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz?
Más de 10.
Más de 10, ¿no?
Sí.
Ha sido impresionante la presentación. Hemos escuchado el sonido de esa grada. No sé si es uno de los momentos más emocionantes que has vivido como jugador.
Sí, fuera del campo seguro, pero es diferente, ¿no? Es muy especial. Sabes que venir a jugar al equipo de tu tierra, que desde pequeño lo he seguido, lo he vivido, y que te merezca este cariño, este recibimiento, pues imagínate, es algo increíble y va a ser un día inolvidable para mí.
Eso te iba a decir. La foto hoy del niño con su papá en la grada del Insular, viendo Las Palmas, con esa camiseta de Las Palmas, nunca jugaste en Las Palmas. ¿Por qué nunca jugaste en Las Palmas tú?
Bueno, nunca jugué porque salí de muy pequeño, ¿no? Salí de aquí con 13 años al Real Madrid y...
Hasta los 13 años no se fijó nadie en ti de Las Palmas.
No, imagínate, pero pues para que veas cómo es la vida, ¿no? Al final estoy aquí y salí con 13 años directamente al Real Madrid y después ya sabes, toda mi vida en el Real Madrid, y luego he ido al París y he venido aquí, así que imagínate.
Porque tú eras un habitual del estadio y te gustaba ir a ver al equipo.
Sí, mi padre me llevaba siempre, tendría yo 8, 9, 10 años, 8 añitos, y me llevaba y lo pasaba muy bien y disfrutaba mucho viendo el fútbol, nada más que estaba esperando a que Las Palmas me tira gol.
¿Esas camisetas están localizadas todavía, esas que te llevabas al campo, las tiene tu madre guardadas o ya habrán desaparecido?
Creo que las tiene por ahí, porque a ella le gusta guardar eso y también tiene muchas fotos de toda mi familia y fotos mías de pequeño, tiene un montón.
Oh, qué bueno, pues eso tiene un gran reportaje, sí señor. Bueno, pues nada, cumples un sueño de unos meses, pero te he visto prometiéndole a todo el mundo lo mucho que te vas a dejar en el campo para demostrar que no vas a la isla a disfrutar de tu familia, del tiempo o de las vacaciones.
Así es, no vengo de vacaciones, vengo a morir, a dejarme la vida, a mejorar, a aprender y a superarme, ¿no? Lo que siempre me ha gustado es intentar triunfar y bueno, hay un buen equipo, un buen entrenador, el presidente está ilusionado y estamos ahí, es difícil el objetivo de, por ejemplo, de Europa, ¿no? Pero no está lejos.
No.
Creo que está posible, dependemos de nosotros al final.
A 6 puntos, me parece. Has estado valiente, has dicho que...
Sí, estamos a 6 puntos.
¿Has visto los partidos de Las Palmas? ¿Los veías desde allí, desde París?
Sí, siempre, todos los años, hasta cuando estaba en el Madrid los veía, siempre los he seguido.
Y es un gran equipo, está jugando bien al fútbol, ¿eh?
Sí, juega bien al fútbol, me gusta sobre todo que tienen siempre la pelota, siempre en busca de atacar, tener ocasión, crear ocasiones de gol, hacer daño, meter gol. Entonces, sobre todo, tener la pelota, pues, para mí, en mi fútbol, es mucho mejor para mí, me viene muy bien.
Ayer hablábamos con Quique Setién, en el partidazo de la COPE, y nos decía que eres una apuesta personal del presidente. Sin embargo, tú has hablado con Quique Setién ya, y creo que hay buen rollo entre los dos. ¿Qué te ha dicho Quique Setién?
Sí, yo antes de venir ya hablé con Quique, y bueno, lo que me transmitió, y sobre todo que me gustó, que él es una persona que le gusta superarse, le gusta... hacer bien las cosas, que los jugadores estén comprometidos, sean profesionales dentro y fuera del campo, y decírseles cosas a la cara, para bien o para mal, que es lo que a mí también me gusta, porque yo soy así, pero sobre todo que veo a un Quique Setién, que es muy buen entrenador, lo ha demostrado en otros clubes, lo ha demostrado aquí en Las Palmas sobre todo, que el juego del equipo ha cambiado por completo, y estoy muy contento de estar aquí, ahora, como te digo, de todos los jugadores se puede aprender, y los entrenadores también.
¿En qué ha cambiado el Gesé que se fue del Real Madrid al Gesé que ahora vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Ha cambiado en algo?
No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que no he tenido oportunidad, ¿no? De salir del Real Madrid, de jugar, de intentar demostrar, porque yo salgo del Real Madrid para jugar, para demostrar, para triunfar, para mirar e intentar ir a la selección, que también es uno de mis otros sueños. Pues, ¿me entiendes? Mejorar, jugar y demostrar, ¿no? Mis cualidades pero no se ha dado así, ahora estoy aquí, vengo con toda esa intención y sobre todo de hacer historia también aquí en Las Palmas, que hay un buen equipo, y como tú dices, de aportar lo máximo de mí y que se vea el GC, que se tiene que ver, porque no porque yo no haya querido, sino porque no he tenido oportunidad de demostrarlo fuera, después del Real Madrid.
O sea, ¿crees que Emery no te ha dado las oportunidades que merecías?
No creo que Emery no me refiero a nada de Unai, ¿no? Yo siempre he hablado con él allí muchas cosas, porque bueno, Unai puede tener su equipo, puede apostar mejor por algunos jugadores, pero todo se habla y se entiende. Lo mejor era que yo saliera a jugar y los dos coincidimos en eso y ahora estamos en eso, ¿no? Salir a jugar y yo lo dejé muy claro que si salía era para venir aquí, a Las Palmas. Había otros clubes de Europa interesados, grandes clubes, que estoy muy agradecido de su interés, pero yo quería venir aquí a la Unión Deportiva.
Sacrificando cosas importantes de tu contrato.
Sí, seguro que sí, pero no me gusta hablar de eso. Tú sabes que al final un jugador cuando quiere venir a algún sitio, pues lo demuestra así, ¿no? Pues porque, por ejemplo, un jugador, tú le dices al final que te está diciendo un mes que va a venir, y al final del mes no dice, no, pues no perdono esta parte o no hago esto de dinero, si después te dice, no, pues no voy a perdonar nada, y al final no es el sentimiento real. Si tú tienes sentimiento, lo haces. Uh-huh. Lo feliz, para mí me hace feliz jugar, está claro. Que el dinero, pues bueno, pues es necesario a lo mejor para sobrevivir y tener, ¿no?
Es que, Jesse, ¿qué valor
tiene? El dinero no da la felicidad.
¿Qué valor tiene la felicidad, Jesse? ¿Cómo se mide? ¿Eso en pasta cómo se mide en un contrato la felicidad?
No se puede medir la felicidad.
Claro.
No, pero como te digo, yo, por ejemplo, Juanma, yo el dinero para mí no es la felicidad. Yo necesito ahora son momentos de jugar, de mejorar y de demostrar lo que llevo dentro y sacarlo, y para mí eso voy a ser feliz más así.
Oye, viéndote en tu Twitter, solo cuelgas cosas de entrenando. O sea, has estado a saco entrenando. ¿Físicamente llegas a tope?
Sí, no. Creo que físicamente me queda un poquito, porque eso me lo va a dar el juego al final. Pero sí, estoy bien, estoy para jugar, ¿sabes? Estoy para jugar porque al final acabo de entrenar un poquito más allí solo. Como tú dices, he subido vídeo.
Sí, era una forma de demostrar, de decir, oye, que no estoy jugando, pero que sepáis que estoy currando y que me estoy dejando la piel, ¿no?
Sí, sí, claro. Estoy entrenando todos los días, no he dejado y no he descansado y no he librado ningún día.
Y, o sea, el lunes, por ejemplo, Granada-Las Palmas, ¿tú crees que estás para jugar? ¿Para ser titular incluso?
Bueno, eso lo tiene que decidir el míster, pero yo sí estoy para jugar. Mañana, para jugar. Por ejemplo, el equipo tiene día libre, pero yo voy a entrenar, vale. Porque yo quiero entrenar.
¿Echabas mucho de menos España? ¿O se vive bien en París?
Sí, sí. No, París es una bonita ciudad, está bien, pero... No,
claro, y con pasta más, ¿eh? Tú... Con pasta más, claro.
Pero tú sabes, Juanma, que como tu casa no está en ningún lado y si tienes familia y amigos, pues todo es mejor.
Sin duda, sin duda. ¿Te habrás dejado ahí la ropa de abrigo? O sea, en el avión no se te habrá ocurrido traer una maleta con plumíferos o bufandas o todo
aquí
esto,
aquí me
¿no?
voy a poner camisa corta.
Por eso te digo, lo que mola de vivir ahí es que, vamos, que para vestirte por la mañana no te lo piensas prácticamente nada. Unos pantalones, bueno, y una camiseta, y estás.
Claro, y o una chancla también. Vale, pero vale. Pero es que lo más que he echado menos sobre todo es el hablar con la gente, ¿no? Como es de aquí la persona de España.
Bueno, pero te van a acribillar por la calle, ¿eh? O sea, por la calle, estos primeros días yo te recomiendo que salgas poco, porque si no es que no vas a poder dar dos pasos, ¿eh?
Pero el sol, sobre todo el sol, Juanma, no veía el sol.
Eso es la vida, eso es la vida. Que una cosa, ¿le digo a Lama que te siga llamando bichito en las retransmisiones o no? ¿O le decimos que ya no eres bichito?
¿A quién, perdón?
A Lama, ¿qué le digo? ¿Que te siga llamando bichito o no?
Sí, seguro, díselo.
Vale, pues
está bien, nada. Me gusta.
El bichito ha vuelto.
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo, suerte.
Muchas gracias por todo.
Llega con ganas, ¿eh? Llega con ganas GC, ¿eh?
Lo que mola de los fichajes grandes es la ilusión que provoca. O sea, 10.000 personas hoy en el estadio de Gran Canaria.
Juanfran Cruz, ¿es el récord de una presentación de un jugador de Las Palmas?
Sí, lo tenía en verano, que en Prim Boateng, en torno a 8.000. Ahora sí es el récord de la Unión Deportiva. Fíjate que tenía semblante alegre, estaba contento, estaba feliz y la jornada ha sido larga. Primero el viaje directo de París a Gran Canaria, pasó la revisión médica, almorzó con familiares y amigos y tuvo una conversación con Quique Setién. Presentación ante cerca de 10.000 personas en el estadio de Gran Canaria y posó ya con el número 10 con la camiseta de la Unión Deportiva. Y lo más curioso, se besó el escudo, pero él dice que es de corazón, que era su ilusión desde pequeño y lo ha conseguido jugar en la Unión Deportiva.
Uh-huh. Ahora claro, cuando fichas famosos, luego hay que aguantar las caras cuando no juegan, ¿eh? O sea, tú imagínate sentar un poquito a Jonathan Vila, a Jalilovic, a Boateng o a Gese.
Sí, pero mira, voy a
pero la verdad es que viene muy humilde, ¿eh?
Eso te iba a decir. Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, guapo?
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida está con nosotros Manolo Lama.
Oye, le han dado el 10, cuidado, ¿eh?
Sí,
cuando te dan el 10, cuidado.
El de Araujo, que lo dejó libre.
Pues ojo, ¿eh?
Pero yo he visto un Gese.
El 10 es el número, chato.
He visto un Gese como queriendo dejar claro desde que se lo va a dejar todo y tal, y que pero como muy que humilde.
No, y no tiene más remedio, Juanma. Sí, sí. De cómo sale de allí, de cómo llega, de cómo salió del Madrid, no tiene más remedio que hacer eso, y cuando empiece a meter goles, que los meterá, pues entonces, oye, mira, si un día vemos un bichito un poquito más subidito, pues se lo merecerá también.
Guas, ¿tú tienes fe en el bichito?
Hombre, yo creo que en su momento, vamos, de chaval, yo creo que ha sido de los futbolistas, de los delanteros más impresionantes que me ha dado la cantera española, naturalmente empezando por la Canaria, que cuando saca un futbolista de verdad. Aquella lesión le para. Yo creo que si aquella lesión este chico a titular en el Madrid, no tengo la menor duda.
Sí, le llegó en un momento que estaba muy bien en el Madrid.
Extraordinario. Extraordinario. Él iba para arriba de una manera, pues coño, que es un tipo de una calidad tremenda. A partir de ahí es otra vida. Claro, ahí se le para, es un año parado. Entonces volver en Madrid es muy complicado. El tema de París, yo no lo entendí demasiado. Yo hay salidas, me di al caso de Boyan, que no es el caso, pero vamos, de estos futbolistas nuestros que se van por ahí, los delanteros, que no lo vi claro, pero yo me parece que si este chico está físicamente como tiene que estar y viene aquí, tiene que jugar, vamos, me parece un futbolista extraordinario y que desde luego recuperable para nuestro fútbol, sin duda. Él habla de la selección y me parece que es una aspiración legítima.
Yo soy el Valencia y hubiera ido a por él antes que
vamos
Zaza. Y Zaza no me parece malo, pero
vamos,
conseguir una cesión de un tío así es un éxito para Las Palmas.
Paco, a lo mejor tú lo sabrás o vosotros lo sabéis, pero igual realmente cuando él habla de equipos grandes que le han ido a buscar, igual el Valencia era uno de ellos, pero es que él estaba muy empeñado a venir
sí,
a Las Palmas.
Sí, es una cosa de corazón.
No lo sé, digo yo que probablemente a lo mejor alguien se acercó y dijo, no, que es que yo o salgo de aquí, me voy a Las Palmas o no voy a ningún sitio.
Emilio, la elección del chico es perfecta.
Bueno, sí. Es que lo ha explicado, eso lo ha explicado muy bien, claro. Que es lo que decimos siempre, que es que el jugador acaba jugando donde quiere.
Hay una cosa que yo creo que a Gesé le perjudica, que son los prejuicios que se que nos hacemos en la cabeza, muchas personas, o la mayoría, calificando la vida, o la pinta, o las costumbres de la...
No es ningún lelo, ¿eh? No es ningún
tonto. No.
Yo conozco gente que sí, le conoce muy bien, que le gusta el flow y las gorras y el no sé qué.
Claro, claro.
O sea, sí, puede
pero eso después en el campo, eso se olvida.
Ya, sí, pero
eso se asocia.
Hay, Juanma, no cuando hay mucha gente que puede decir, este chaval está más a grabar ya, discos que a jugar al fútbol y no sé qué, y, ¿sabes?
Puede ser, este pero tipo... cuando sales al campo y lo das todo y citas a 10.000 tíos en un campo, bah.
Emilio, el problema del chico es que no ha jugado 10 partidos seguidos hace un año y pico. Claro. Entonces, yo digo, si le pones, pues lo que decía Paco del Valencia y demás, la elección me parece perfecta, pues va a su casa y es la rampa donde puede volver, a mí me parece que si el chico tiene continuidad,
claro, y además,
es un delantero extraordinario.
Además, como dice Paco, yo no lo conozco, pero Paco, el juicio de Paco debe ser así de cierto, si realmente él tiene cabecita, pues también su momento... también es estar ahí donde está.
Y es joven.
Porque probablemente él se encuentra anímicamente en una situación que estar en ese equipo tan querido le hará bien. Le hará bien para remontar el vuelo.
Es bueno para él porque va a un equipo que tiene el balón. Y es un equipo que tiene el balón. Ya sí. los delanteros les llegan más balones. Y es bueno para el equipo porque, vamos, para mí es 3 o 4 veces mejor que el Ibaya.
Pero escúchame, ¿qué hacía este chico en Inglaterra si iba a ver la pelota? Está en su casa y está donde tiene que estar, es que no hay más que el resurgir es ahí. Es ahí.
Fouto, una cosa, mercado de fichajes. ¿Qué ha pasado con un fichaje del Deport Zozulia, el del Betis?
Del Betis, sí. El delantero del Betis ucraniano, el delantero
Roma Zozulia. Buenas noches.
¿De dónde
Hola,
he dicho?
Muy buenas.
Del Deport he dicho, perdón.
Sí,
perdón,
del Betis.
Perdón, del Rayo. Fichaje del Rayo de Zozulia, el jugador del Betis.
Sí, bueno, que habían llegado a un acuerdo a primera hora de la tarde ya para que el jugador viniera cedido al Rayo. Y claro, se ha armado un revuelo tremendo porque recordarás que este jugador es de ideología nacionalista. Ucraniana, paramilitar de la derecha de allí, bueno, ultraderecha dicen algunos, lo tildan algunos de simbología nazi. Cuando llegó a España con una camiseta de un símbolo, hubo un periodista que se equivocó del símbolo y dijo que era un símbolo nazi, pero al final no lo era. Bucaneros en su cuenta de Twitter, cuando a los primeros periodistas a los que nos enteramos y dijimos el nombre, pusieron el siguiente tuit: Martín Presa, no queremos a tipos como Zozulia, su filiación nazi le impide vestir la franjirroja, no la vas a ensuciar, no eres bienvenido. En el Rayo se acongojaron. Durante toda la tarde han estado investigando, hablando todo este tema y al final parece que si llegan los papeles a las 12 de la noche lo van a hacer, porque estaban hasta última hora.
El director general del Rayo es Luis
Yáñez. Sí.
Hola Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Vais a fichar a Zozulia o no?
A ver, estamos pasando los papeles para hacerlo ya mismo y vamos, está cargándose en el sistema de la liga y sí que finalmente se va a firmar a Zozulia. Ha habido efectivamente, como ha dicho Fouto y ha explicado, bueno, pues entendemos que el malentendido que bueno, cuando llegó al Betis el jugador, parece ser que hubo un equívoco con una camiseta que portaba, que parecía que era de un grupo ultra radical, de extrema derecha o incluso neonazi, parece que alguien llegó a decir, cuando nada más lejos de la realidad, sino que era el escudo de su país, de Ucrania. Él es ucranio, se manifiesta como tal, es decir, no tiene ningún tipo de ideología neonazi, y así de hecho nos lo ha manifestado, que sí que es cierto que ha habido unas dudas, porque nosotros en ningún caso pues hubiéramos aceptado el poder meter a un neonazi en nuestras filas, ¿no?
Me parece lógico. ¿Sí? ¿Le habéis llamado directamente al chaval?
Sí, lo que pasa es que él no habla ni papa de español, ¿eh? Bueno. Con lo cual ha habido que buscar un traductor para que se pueda...
Bueno, escucha, no tiene, para encontrar ucranios en Madrid no tienes mucho problema, ¿eh? Yo también te lo digo.
No, pero él estaba en Sevilla, ¿eh? Era a lo mejor...
Ah, bueno, digo, pero por teléfono, pones ahí en manos libres y el chaval, sí. ¿qué es lo que ha dicho?
De hecho, ya te digo que inclusive va a haber una carta de bienvenida por parte del propio jugador,
¿sí?
En la cual él va a aclarar personalmente y dándole la bienvenida a la afición como cedido hasta final de temporada, pues este pequeño, bueno, pues malentendido que ya surgió cuando llegó al Betis y tuvo que hacer en la misma rueda de prensa las mismas aclaraciones que te estamos haciendo en este momento, ¿no?
Yo lo que estoy viendo, Luis, es que tiene un montón de fotos paramilitares. Pero claro, no olvidamos que ese es un país que está en guerra. ¿Esto es que es de ultraderecha o que es ultranacionalista de Ucrania y por lo tanto no puede ver a los rusos?
ultranacionalista de Ucrania, efectivamente. Claro. Él ha nacido, él tiene la edad que tiene y, bueno, una de las exrepúblicas soviéticas que en su día se extendió de la antigua URSS, bueno, pues se convirtió en Ucrania y, sí, y él se siente, pues, ucraniano 100%.
Tiene un montón de fotos, sí, con soldados,
le mola
con
el rollo, armas. Sí, le mola el rollo militar, sí, le mola el rollo militar.
Claro, pero, sí, claro, efectivamente, sí, nadie lo duda, ¿eh? Y, sí, él, sí, y él hace apología de sentirse muy ucraniano y hemos dejado bien claro,
claro,
que no tuviera ningún tinte ni cariz de neonazi bajo ningún, vamos, ninguna índole, vamos, no queríamos aceptar eso absolutamente en el Radio Vallecano.
Me parece estupendo. Y dices que ahora mismo justo estáis enviando los papeles. ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Por email o cómo se hace?
Sí, hay un sistema de la Liga en el cual ya están cruzados entre los clubes y con el jugador ya lo tenemos todo cruzado y hay un sistema de la Liga que ha entrado en acción hace un año y bueno, pues todos los clubes metemos ahí toda la documentación y tal, pues por todo el tema del control económico, etcétera, pues para que se vea pues todo, desde la propia, vale, comisión que pueda generar la operación, el contrato de cesión entre clubes y los salarios de los jugadores, todo.
Oye, Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono en este momento de tanta intensidad y de trabajo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo para vosotros, gracias.
Luis Yáñez, explicando ese último fichaje de Zozulia, el del Betis, que ha sido polémico durante la tarde por el tema de las ideas, lo que acaban de escuchar. Finalmente va a jugar en el Rayo Vallecano. Segundos para que sean las 12 de la noche. Enseguida estamos en la Liga. Atención, porque su equipo puede acabar de cerrar un fichaje. Se lo vamos a contar aquí, en la cadena COPE. Fouto, ¿a que lo vamos a contar?
Sí, lo vamos a contar. Lo vamos a contar, pero nos tenemos que ir ya, ¿no?
Pero no, no vayáis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras el triplex de la ONCE. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la ONCE, tres cifras que dan mucho juego.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de
Henares.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
Atención familia, el sábado 4 de febrero venid a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. Infórmate en el 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Por cierto, partidazo hoy con protagonistas importantes. Hemos hablado con José, el fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hablar con Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Nos está esperando en el Sánchez Pizjuán. Enseguida estamos en Sevilla con Pepe Castro. Y nos vamos a ir hasta Estados Unidos para hablar con el único español que va a estar en el All-Star, con Marc Gasol. Y además ya está con nosotros, además del abanico de comentaristas que habíamos saludado, con Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas. Ha llegado Maldini, hola Maldini.
Hola, muy buenas.
Que venís escuchando la radio en el coche.
Como siempre, es un clásico, salgo sí. De la tele, de hecho el partido del Liverpool-Chelsea
1-1.
1-1, un partido, luego ha fallado un penalti Diego Costa, luego comentamos porque ha sido un partido con mucha miga, ¿eh?
Y serias desavenencias tengo hoy con Maldini, me voy a marchar.
Porque ¿por lo de los 5 goles más importantes de la historia del Barcelona?
Sí, va a elegir los 5 goles más importantes de la historia del Barcelona y hemos estado hablando de algunos que Maldini no había incluido en su lista.
No, pero es que claro, que los cinco
no, es que no los quiere incluir.
Los cinco que yo he puesto. Luego hablamos.
Y ha llegado también Manolo Lama. Hola Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estabas ahí también cerrando el tema de fichajes, ¿no?
Sí, he terminado ahora mismo, lo acabo de hacer. Ya acosté al niño, ya lo he cerrado.
Y... sí, el niño que tiene se acuesta solo.
¿Pero fichajes para gol o para...?
No.
Para gol, por cierto, tengo que agradecerle al señor Robles que tuviera ese detalle, a ver si verá que me ficha. Que me vendría bien, que el niño no me lo que come.
Claro.
Y para la liga,
come más la niña, Manolo.
Y para la liga hemos intentado colocar uno, Lama y yo, pero no, al final
no ha habido manera. Se lo merece. Chico,
bueno, Maldini, la gran pregunta que se hace, como dice Lama, que es la gran pregunta que se hace todo el mundo, es si conoces a todos los que hoy ha fichado el fútbol español.
Hay uno del Granada que no, un portugués. Los demás, algunos más, otros menos, no te digo que les haya visto 50 partidos a cada uno. Pero sí, para hablar un poquito de cada uno, sí.
Bueno,
sí.
Está genial, ¿eh? O sea, es el día en el que Maldini...
No va a haber ningún problema.
El día en el que Maldini va a decir a cada uno de los oyentes de la Copa cómo es el fichaje.
Cómo son, cómo juegan, cómo lo veo. Algunos no. Que les... Por ejemplo, Panayotis con él, he visto muchísimo, he hecho un montón de partidos con él, porque he estado en Italia muchos años.
Tienes que decir bacala, no bacala y entendible.
No, es que, Paco, te voy a decir, cuando lo has dicho, eso supone una desilusión para mucha gente que hoy creemos que nuestro equipo ha fichado a jugadores que nos van a salvar. Entonces, como te diga Traoré y me digas bacala...
Es que Traoré no es bacala.
Muy bien.
No me parece bacala.
¿Ves? Solo bueno,
lo hablamos. Es un delantero, bueno, zurdo, con mucha potencia, un jugador que puede aportar bastante al Sporting.
Perfecto.
Un 9, un jugador que puede jugar un poquito por detrás, pero más 9.
Ya, hasta ahí el análisis de Maldini.
Pero vamos. Igual luego no es bacala a priori y luego es una bacala tremenda cuando empieza a jugar. Nunca se sabe cómo van a rendir, ¿no?
Desde luego. Hay cada bacala. Vámonos a la liga. Creo que está todavía por ahí Luis Millán. Luis.
Hola Juanma, por aquí sigo.
¿Funciona el wifi de la liga? ¿Se actualizan los fichajes? ¿Hay alguna cosa de última hora?
Se van actualizando los 3 últimos que han entrado. Una buena noticia para el Sporting, ahora que hablabas de Traoré. Elderson finalmente justo ha entrado, nada. Conforme llegaban las 12 estaba entrando, cedido el lateral izquierdo por el Mónaco al Sporting de Gijón. También Wakaso Mubara, que comentábamos antes que lo había hecho oficial Granada, pero todavía no era oficial para la Liga, pues ya está también. Y José Rodríguez, que lo anunciaba esta mañana al Málaga, cedido por el Main 05 y también es oficial. Seguimos esperando a ver si llega Eric Morán, que tendría que llegar del Zaragoza al Leganés, y Hulsager del Celta, que ya ha sido presentado, pero que seguimos sin ver noticias.
Vale, pues luego contactamos otra vez contigo. De lo que habéis visto, oído en el mercado de fichajes, ¿destacáis algo al margen de José, que ya hemos hablado de él? Lama, Guas, Emilio...
Yo no conozco a nadie.
Vale, perfecto.
No, a ver, perdonadme, pero para hablar con propiedad no estoy preparado.
Hace 6 años, por cierto, que se cerraba tal día como hoy el fichaje de Torres por el Chelsea. Se fue del Liverpool al Chelsea.
Se fue, sí.
Por 60 millones de euros, ¿eh? 60 millones, un 31 de enero del año 2011.
No decían, que, caro, ¿no? ¿No decían que era un paquete? ¿Tanto pagaron por un...? No
pues,
decían que
pagaron 60 millones.
Me acuerdo que debutó además, contra el Liverpool. Me acuerdo perfectamente.
De los fichajes de hoy, hombre, a mí me alegra que el chaval, que el gitano venga al Málaga. Este era un futbolista que quiero recordaros que cuando debutó con el Real Madrid se habló de auténticas maravillas. Es un jugador que tiene calidad, es cierto que no ha explotado, pero mira, yo creo que en el Málaga puede tener la oportunidad, suena bien. Luego hay cosas que me ha sorprendido por ejemplo Tito, el lateral del Granada, que se ha ido al Leganés. Yo creo que el Zar, el futbolista que ha fichado el Leganés, es un buen jugador para el equipo de Garitano. Bueno, pues hay cosas que pueden ir acoplándose a los diferentes equipos que necesitan.
Yo, no ha sido de hoy, pero Óscar Romero me parece muy buen jugador, el que ha fichado el Alavés. El otro día hablábamos con Pellegrino de él. Me parece un jugador de mucho talento y que puede aportar mucho a un equipo que además quiere el balón. Y Walter Montoya es buen jugador. Lo que pasa es que quizá titular indiscutible no va a ser, ni mucho menos en el Sevilla, pero es un buen jugador. Puede jugar de volante derecho, puede jugar de interior. Jugador muy, muy, muy sacrificado tácticamente y muy rico. Y creo muy Sampaoli el jugador.
Sirigu, yo creo que es buen portero.
Sirigu es buen portero,
es buen portero, aunque ahora Mario, el chaval de Osasuna, parecía que estaba despuntando, que el otro día paró incluso un penalti y tal. Bueno, pues oye, pues, le va a dar a lo mejor esa seguridad de veteranía que tiene Sirigu. Yo creo que ahí también ha acertado Osasuna.
A mí la parte de la clasificación que creo que es más interesante y que más se ha movido es descenso y salvación. Sí. Me parece que el Sporting, el Leganés, han dado un pasito más para alejar a los dos descolgados. No, yo no veo que Granada y Osasuna den un gran salto con lo que han fichado. Bueno, un portero, un central, pero es que Osasuna...
Adrián Ramos, vamos a ver qué tal rinde.
El Sporting ha fichado un lateral izquierdo, un centrocampista, Vesga, el del Athletic, y...
Un delantero.
Y un delantero. Sí, sí, delantero.
Vamos, primero es el... Y el Leganés, a mí me gusta Morán, que lo trae de Zaragoza, pero sobre todo es que
bueno,
el Zari bueno claro, tienen llegadita, o sea, igual te aporta cada uno tres golitos, cuatro, y te salvan.
Pero lo contaba Santi Duque, el Leganés lo que quería era un delantero y al final no lo han podido. Claro, o sea, piensa que todo el mundo quería a Mariano, pero Mariano al final no se ha movido.
A falta del 9, por lo menos tienen dos tíos que hacen sus golitos.
Mira, a Mariano lo querían el Málaga, el Betis, el Sporting, el Leganés, el Alavés, y luego tenía ofertas de Italia y de Inglaterra.
Lo de Mariano, ¿y a Mariano por qué no lo ha dicho que no quiere irse?
No, que no es que no lo dejen, que no quiere él.
¿Pero por qué? Yo no lo entiendo, macho.
Porque
yo
tiene fe, sinceramente. Tiene fe en que va a llegar su momento. No, y se ha puesto este año.
Pero no puede ser, hombre. Si ahora vienen los partidos comprometidos del verdad del Madrid, donde empiezan a decidirse los títulos, y no lo pondrán, hombre.
Pero si ni Morata está jugando mucho, ¿cómo va a jugar Mariano?
Claro, es que se lesione los dos. Es que esto que dice Valdir es clavado, vamos.
Pero y en la vida de Mariano, que es un chaval joven, le viene de medio año.
Claro. Pero
vamos, hombre, yo me quedo.
A ver, Tomás.
Claro, pero no, tú no, Tomás, yo sí.
No, espérate un momento, es al revés. Así no es igual. Que le venga de medio año, es que siempre estará a tiempo de ir al Madrid.
No, siempre no, estará a tiempo de ir, sí, a cualquier lado.
No,
pero al triunfar en el Madrid.
Exacto.
Ahora se va un equipo y empieza a meter goles y te puedes la que se lía. Nosotros los primeros.
A mí me sorprende.
¿Qué hace
también,
Morata fallando si está ahí? Mira, Mariano en no sé dónde metiendo goles.
Perdona, porque si por ejemplo, si es que es un por comodidad, puede seguir viviendo en Madrid, jugar en el Leganés, por
que
ejemplo.
No, que no es por
comodidad, no es por comodidad.
Él en verano, en la gira americana, le dijo a Florentino Pérez: yo voy a ser Balón de Oro este año.
Este año
tiene
dijo
una fe, vale, en que el destino le tiene guardado.
Espera, Paco, si dijo esa frase, ya no es un problema de fe, que no, es un problema de
perspectiva. Si la tiene,
puso el termómetro.
Mira, a principio del año anterior, el Madrid le ofreció una renovación y él dijo que no. Dijo que no, empezó y no jugaba. No jugaba en el Castilla. Empezó a jugar, empezó a enchufar, renovó por cuatro veces más de lo que ofrecía el Madrid.
Que sí, hombre, que sí.
Yo eso lo entiendo. Pero...
Oye, escúchame.
Yo que se tiene fe y va, ha dicho, aguanto hasta diciembre. Y ahora ha vuelto a decir, pero aguanto hasta el final.
Pero hasta el Balón de Oro hay que tener...
Es una
forma de hablar.
Es una manera de hablar, pero escúchame.
¿Está convencido de su año?
Y tiene que probarlo, es que si no se va a quedar siempre con esa duda.
No, lo tiene que probar Zidane. No,
claro, estoy con el medio. Bueno,
ya veremos si va a jugar o no, pero si él cree que puede hacerlo, para irse a jugar a todos los equipos que le han venido a buscar, grandísimos equipos todos, tiene tiempo. Claro, para probarse en el Madrid.
El plan que quiere, quiere ir a un equipo que juegue con bandas o que juegue con balón, o sea, lo que... Ahora mismo te vas a un equipo y
oye,
por que lo
Mariano
que sea...
tampoco está para pedir, ¿eh? Sí. Hay para probar, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo que no está para probar?
Hombre, para exigir que quiero este y no quiero este otro.
Sí, que está.
Me parece excesivo.
Acaba de entrar en la web de la Liga el fichaje de Zozulia, que lo hemos contado
muy bien
en directo en la cadena.
Hombre, y aquí hay un no fichaje, ¿verdad? Que al final se ha jorobado, que es el Farete, que no viene, y que puede venir en verano. Sí, que al final resulta que el jeque, pues cuando lo tenían todo hecho y estaba, dice que ahora lo necesita para la Copa de Europa de Asia.
Sí, viene en verano.
Viene en verano.
Sí, lo mismo que le pasó al Barça con el Kun Agüero, mira.
Una cosa tremenda. Luego Orellana, que es un gran fichaje.
Y Orellana, ese es el fichaje.
Ese es un gran fichaje, que ha pagado 3 millones de euros por un futbolista de muchísima calidad.
Bueno. Y, por cierto, ha solucionado el Celta el problema de una manera, vamos, magistral.
Sí, porque mira, ya se quitó el problema.
Sí, se quitó
el problema y ha metido 3 millones en el bolsillo.
Exacto, se ha quitado el problema y se lo ha pasado a otro.
Este es el ambiente, o no, ya veremos, este es el ambiente que
había hoy. Lo ha hecho 4 veces.
En el hotel de concentración del Atlético de Madrid con los futbolistas del Atleti.
¡A
con bengalas en el hotel de concentración, Antoñito.
Se me ponen los pelos de punta.
Pero creo que sí, toda la noche sí, que está.
Tú estabas ahí, estabas ahí con ellos.
Sí, yo he visto el vídeo, yo no estaba ahí, pero yo he visto el vídeo y es muy bonito.
Primera fila.
¿Qué has dicho, Maldini? No, creo que toda la noche, Antoñito, que está al lado de
mi casa. Es muy bonito que la afición se acerque a su equipo de esta manera, ¿no? Sabiendo que viene un partido horrible, sabiendo que hay gente que.
¿Horrible?
¿Horrible? ¿Por qué horrible?
¿Por qué horrible?
¿El partido a la vez?
Ah, que viene de un partido.
Que viene de un partido.
Ah, bien.
Te hemos entendido que viene.
Poco español, pero
has dicho que viene un partido horrible.
No, que viene de.
De, a eso.
Venir de.
Preposición, de.
Eso es. Entonces, bien. Está muy bien que la gente le acompañe, aliente y anime.
Bien.
De manera que el equipo sepa que mañana va a estar arropado y que mañana es una noche importante. Había más de 400 personas.
Yo, ¿le habéis
en la puerta del hotel de Monterrey?
A la noticia al decir 400. Porque tú ves las imágenes y oyes esto.
Va a ser
5.000.
¿No? Claro, parecía. Yo me he quedado flipado.
Si fuera una manifestación de esta que hay en Madrid, según los organizadores, 100.000 personas.
Yo he dicho más de 400. De todas maneras, la afición de la Leti tiene una virtud que multiplica, la manera como anima, multiplica por 10 o por 15 o por 20 el número real. Así que a mí me parece, fíjate cómo será que el Cholo en su cuenta de Twitter ha agradecido, simplemente emocionante o algo así, ha dicho, respondiendo a esa actitud de, y todo el equipo ha salido a la puerta del hotel para agradecerle a esos más de 400 seguidores del Atlético de Madrid de esta manera de alentar y de preparar el partido de mañana.
Oye, ¿se va a cargar a Carrasco por lo del otro día y por las pataditas al botellín de agua,
pues,
y todo eso?
Hombre, eso es algo que en el código Cholo Simeone no aparece como algo saludable para el que lo hace, ¿no? Cabrearse sí, pero llegar al banquillo y pegar una patada a una botella y tal, lo que pasa es que el Cholo en este caso no tiene mucha salida. Carrasco es un jugador importante o ha sido importante dentro del equipo, es un jugador de que no se prescinde fácilmente. Fíjate hoy en la rueda de prensa, ahora te cuento más de Carrasco, pero hoy le han preguntado, la pregunta obligada para el Cholo, ha hablado con Carrasco, ¿qué va a pasar con Carrasco después de lo del otro día?
Lo de Yannick, a mí, cuando los jugadores se enojan, me pone contento. ¿Por qué? Porque evidentemente, me imagino que primero se enojan con ellos cuando no tienen un buen partido, y posiblemente muchas veces se enojan con el entrenador porque lo sacan, así que quieren jugar, y nunca me preocupó esa situación.
Bueno, a día de hoy hay que decir que el Cholo todavía no lo ha dicho a Carrasco si juega o no. Antonio Ruiz ha contado hoy que ha probado ayer con él y hoy con Carrasco y con Griezmann arriba, pero a día de hoy, a estas horas...
Él a los jugadores no lo ha dicho todavía.
Todavía no les ha dicho quién juega ni quién no juega.
Y la única duda razonable sería esa, que pusiera a Torres...
Lo va a usar
no,
seguro.
Y no a Carrasco, pero
ayer, yo creo que pone.
Ayer probó
a... Yo le conté, Paco, que el sábado, vamos, era como lo Betosa. Si pudiera, lo hubiera enterrado, pero que ya el domingo era... Pero es que es el mejor que tengo.
O sea, lo usa seguro. La duda es, a lo mejor mete a Torres para desgastar y luego en la segunda parte, o al revés.
O al revés. Yo creo que puede ser. Lo que ha probado indica que puede ser al revés. El equipo de mañana, si mantiene lo que ha probado hoy, está muy claro. Con Moyá, con Versálico, Godín, Savic, Felipe Luis, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco. Perdona, Coque, Juanfran. Juanfran volvería a la banda derecha. Y Griezmann y Carrasco.
Quiere probar con los dos delanteros como probó en el Camp Nou.
Griezmann, Carrasco.
Sí. Carrasco.
¿Gameiro no?
No.
En el Camp Nou jugó así. En el Camp Nou, acordaros que jugó con Carrasco y con Griezmann arriba.
Y empató a uno.
Solos y empató a uno. Es lo que yo creo que él quiere. Yo creo que también se ha fijado mucho en el Betis.
Salama, ¿tú crees que Torres no mañana, no?
Hay que esperar, ¿eh?
Tengo la gran duda, ¿eh? Tengo la gran duda, porque repito, él no se lo ha dicho a los jugadores todavía, y yo creo que él tiene la gran duda, ¿eh? Yo creo que esa es la gran duda que tiene él ahora mismo, entre Torres y Carrasco, porque él el otro día, el partido del Betis, pues mira, el partido del Betis le ilusionó en el sentido que vio a un Betis fuerte atrás, y que cada vez que salía en velocidad le hacía daño al Barça. Entonces, puede que eso le dé mucho Carrasco y Griezmann, pero también él recuerda que cada vez que ha presionado al Barça arriba le ha hecho mucho daño.
Pero muchísimo, Lama, ¿eh? Muchísimo.
Claro,
sobre todo en el Calderón, el partido del Champions en el Calderón.
Pero también hay que pensar una cosa, Maldini. Este equipo no tiene el poderío físico que tenía el otro, ¿eh? Para irte arriba a morder, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que el Atleti yo creo que está mal atrás, porque es una realidad, está mal atrás. Los centrales no están bien. Y si cede terreno al Barça y deja que el Barça llegue relativamente cómodo cerca del área...
Muerto.
Está muerto. Yo creo que el Atleti mañana tiene que salir a apretar al Barça, ¿eh? A presionarle.
Barcelona, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vienen Iniesta ni Busquets, que ya lo decías ayer. Lógico. ¿Cómo viene el Barça? ¿Firmas el empate?
Sí, claro.
Sí, lo firmas.
Y a lo mejor, sí.
Si es a goles, sí. ¿Y a lo mejor perder por uno, ibas a decir?
No, eso no. No, digo que incluso Simeone igual firma el 0-0, ¿eh?
¿Tú lo firmas, Antoñito?
El 0-0. No lo firmo, pero no sería un mal resultado.
No sería malo.
No sería malo. Ahora, yo creo que mejor el Cholo... Yo creo que el Cholo, yo por lo que hablo con los jugadores o con la gente de dentro, lo que quiere el Cholo, el objetivo de mañana es hacer un partido que le permita en el Camp Nou hacer el partido que quiere y no el partido al que esté obligado a hacer.
O sea que, perdóname, ir al Camp Nou empatando.
No sé si lo habéis entendido, ¿se me ha oído bien?
Sí. No, no, yo es que no lo entiendo mucho. O sea, ir al Camp Nou empatando es un buen resultado.
Ir al Camp Nou a hacer el partido que él quiere hacer, no al que le obligue.
Una frase muy brillante, ¿no? ¿Te ¿Cómo? Parece que has hecho una frase muy brillante, ¿no?
Bueno, por tú eres un tío brillante, tú lo habrás si entendido la primera. Tú eres un tío inteligente.
Es que, salvo goleada, creo que no hay ningún resultado bueno para el Camp Nou.
El 0-0 puede ser bueno, el 1-0 desde luego es maravilloso, pero sobre todo no encajar. Lo que quiere el Cholo es mantener la puerta a cero.
Sí, lo que decía Luis Enrique es que lo que quiere es ganar. Nada de empatar y todo eso, y para ganar hay que marcar un gol. Y un gol más que el contrario, ¿no? Al menos. Y bueno, va a salir a ganar, y yo creo que después ha defendido, escucha a Luis Enrique, las rotaciones, porque sabe que el otro día quizá hizo demasiadas frente al Betis y así le fue.
Si no hago rotaciones no llegan los jugadores ni al 15 de febrero, o sea que no hay otra solución. Voy a rotar todos los partidos que pueda, y eso significa tener que usar una plantilla para ganar o para intentar ganar títulos. No hay más, no hay doble lectura en este caso. No es que decida si roto o no roto, no. Entre bajas, alguna sanción y cansancio, o roto, o la cosa se complica. Y bueno, rotando, se puede complicar también.
Los tres de arriba no rotan.
¿Qué quiero decir? ¿Va a rotar a Messi?
Claro, no, Messi no. Messi no, pero tampoco rota Neymar ni...
No,
rota nunca.
A Neymar le ha dado algún partido, ¿eh?
Sí, no, pero algunos minutos. No, pero...
No le pidas mirarlos a Luis Enrique. Rota los que puede rotar.
Los que puede, lo que pasa es que a lo mejor a veces hace excesivas rotaciones, ¿no? Puede rotar un par, uno y medio, dos, tres, pero...
Claro.
Bueno, oye, Cholo, cuando
caso,
ya me entiendes.
En todo caso, también rota en la portería, porque no está Ter Stegen, juega en la Liga, y en la Copa va a jugar Silesen, y el resto yo creo que van a ser los más habituales, para no hacer tantas rotaciones como el otro día. Es decir, puede jugar con Silesen, Sergi, Roberto, Piqué, Umtiti y Jordi Alba. Como se trata de un partido de ida que da la vuelta, pues seguramente más gente de físico en el centro del campo, como Mascherano, Rakitic y André Gómez, y arriba pues los Messi, Suárez y Neymar.
El equipo viene mañana, ¿no?
Sí, mañana a partir de las 11 de la mañana y llega a las 12 del mediodía.
Muy bien.
Cholo hoy ha hablado, cuando hablaba del peligro de Barcelona, siempre la misma frase, los tres de arriba. O sea, los tres de arriba son los que representan realmente la preocupación para el Cholo.
No ha tenido que ver muchos vídeos para llegar a esa conclusión,
digo,
¿eh?
No, pero digo que a lo mejor parando a los tres de arriba o desactivando a los tres de arriba, sí, él cree que puede... Dos detalles más, rápidos.
Qué facilito eso.
Uno, es la diferencia, perdóname, entre un entrenador, un profesional y periodistas aficionados. Que el Barça los trae de arriba, tiene peligro.
Claro. Vale. De eso se da cuenta, sí, el Cholo. Dos detalles.
Está de acuerdo.
También para ti, Guas, que te lo regalo estos dos
detalles. Vamos ahí.
No tenga la clase que tú crees que debo tener.
Vamos a ver.
Es clase para estrena regalar. El Calderón, césped nuevo. Ha cambiado el césped.
Joder, cambiáis el escudo, el estadio, ahora el césped.
Sabes que había mucha leyenda con eso, ¿no? Cada vez que venía al Barça decían que había madrigueras, que las liebres saltaban. Que
sí, estaba muy alto.
Bueno, mañana es una alfombra. Está liso el césped, es nuevo. Y otro detalle para Maldini, me imagino estará también preocupado. No hemos podido colocar a Cherchi. Cherchi sigue.
Leí que estaba a punto de ir. ¿Dónde era?
La Colonia estuvo a punto de ir.
Sí, para un equipo español, ¿no?
Del Granada se habló, ¿no?
Ah, sí, del Granada, eso es.
A la Colonia Moscardó.
Jugó solo contra el... ¿Qué partido fue? Contra el Guijuelo, creo que jugó nada más, ¿no? Sí,
y el Barça, claro. El Barça Maldini ha fichado a dos. Vale. Un central uruguayo de Peñarol. Que pasa que es joven y va a jugar en las categorías inferiores. Santiago Bueno.
Que le pone muy bien.
Bueno.
Fíjate, chico.
¿Le conoces?
No, con el juvenil de Peñarol no, eso no lo conozco.
Pues gran error por tu parte.
No, hombre,
es sub-20, es sub-20, viene ahora del sudamericano sub-20 y después un nigeriano que es extremo.
De todas formas, el del sudamericano de sub-20, voy a hablar luego, no es titular, porque en Uruguay no juega bueno titular, por lo menos los partidos hasta ahora no ha jugado, sé si estaba allí, pero...
Ojo.
De hecho, Uruguay sigue jugando todavía el sub-20, o sea que...
Yo el partido de mañana me tiene despistadísimo, porque si me... preguntas el sábado después de ver al Atlético de Madrid, te digo 0-3. Vale, y objetivo del Atlético de Madrid, que haya partido de vuelta.
¿Y si ves al Barça?
Y si veo al Barça, no te digo 3-0. Pero, claro, si le presionas arriba al Barça sin Iniesta y sin Busquets, el otro día sufrió, ¿eh? Ahora, es verdad.
Estos son partidos diferentes.
Si presionas arriba y dejas espacios, los tres te matan también. Es difícil dónde va a elegir el Cholo mañana presionar.
Gracias. Y es Copa y es la ida,
sí,
¿no?
Es distinto. Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
¿Se llena el Calderón, Antoñito?
Yo creo que sí. Fíjate que es día laborable, que es una hora medio rara, pero yo creo que mañana...
¿Cómo hora medio rara? Bueno, no, menos cuarto, ¿no? Miércoles 9 de la noche, bueno, pues, un horario de Copa toda la vida.
¿Tú a tus hijos los llevarías al fútbol el miércoles a las 9?
Yo no, porque yo trabajo, pero... supongo que irán.
Que tengan hijos. Bueno, va a haber un ambientazo, seguramente estará lleno el Calderón, porque la gente además tiene muchas ganas de este partido y confía mucho en este equipo. Este equipo que la gente espera que pueda llegar a la final de Copa. Y si es en el Calderón, en la final, pues no te digo nada.
Emilio, ¿qué palpito te da el partido? Que no has dicho nada.
Como el mío, tendrá Emilio.
Bueno, muy bueno.
Yo tengo muy muy buen partido, mucho. No, entre otras razones, porque yo creo que al Barcelona ya le toca hacer un gran partido. Y creo que este puede ser un escenario, un rival y sobre todo un resultado muy importante para primero, para sacarse de encima la tajada del domingo, y segundo, para también porque ya la semana que viene hay Champions, para empezar a descartar y a liquidar y a sentenciar o a ponerse más fácil las otras competiciones, ¿no? Y después porque yo creo que los de delante también necesitan reivindicarse porque el domingo tampoco estuvieron muy finos ninguno de los tres.
Paco, ¿crees que va a fichar el Madrid a Dybala?
No creo, pero esto de aquí a julio vete tú a saber lo que pasa. Quiero decir, yo creo que
Dybala, pues también jugará Mariano, si ficha a Dybala,
Dybala acabaría en el Madrid, sí. El Madrid vende a James y a otro más.
Bueno, a James lo va a vender.
Y a otro más. Quiero decir, supongo que Bale y Cristiano no están en el otro
más.
Así que sería James y Benzema.
¿Por qué tiene que vender a otro más para fichar?
¿Qué vas a traer a Dybala para decirle, vas a estar cuarto de la delantera en el banquillo?
Cuarto no, es que a lo mejor Benzema el año que viene no tiene sitio. No tiene,
por eso, sí, lo venda.
Por eso, claro, estoy diciendo.
Lo que no se va a quedar es con un jugador del estilo Benzema para tenerlo de suplente.
Pero tampoco Dybala es un 9 para suplir a... No es el 9, sí. No es un 9, es un jugador impresionante.
Pondrás a Cristiano. Lo que no puedes traer es a Dybala, que te costará 100 millones, para tenerlo en el banquillo.
Claro.
No,
eso está claro.
Ni el Barça ni el Madrid, ni los dos. Ahora, como la MSN es... ni con la BBC, ¿a qué vas a traer a Dybala? Si lo quieres traer es para sacar a uno de esos tres.
Pero Maldini, no juega mucho de titular en la Juve.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que ha estado lesionado, pero ahora está jugando otra vez titular indiscutible al lado de
Sí, juega con Higuaín. Yo los partidos que lo he visto, si es que ha salido de segundo.
Ha estado lesionado un tramo, pero no.
Vale, ya está.
De hecho, está jugando con los tres. Mancho, que es en la izquierda, Dybala y Higuaín.
Ahora, es el perfil de jugador que el Madrid siempre persigue.
Hombre.
No porque sea bueno o malo, sino porque piensan que después de las bestias, el reinado o será de Neymar o será de otro. Y ese otro, pues en su día se pensó que podía ser James y ahora bueno, Dybala Bale, está ahí.
Bale,
no, Bale desde luego. Bale bueno, antes.
Una curiosidad, Emilio.
Se te había olvidado, Bale te lo recordaba yo, joder.
Dime, Emilio.
Tú mañana, para saber lo que piensas del partido, ¿tú firmas el empate hoy?
Yo creo que mañana el Barça gana fácil.
Oye, me voy a ir a Sevilla ya, que está esperando ya el presidente del Sevilla, Pepe Castro, pero es que quería comentaros una noticia que ha sido noticia durante todo el día. ¿Habéis visto la foto de los halcones en un avión? ¿Os la ha mandado?
Brutal.
¿De los halcones en un avión?
Tremendo.
Un príncipe saudí ha hecho algo insólito. Quiso viajar con sus halcones en avión y decidió comprar 80 billetes para poder ir con ellos. La compañía aérea Fly Dubai aceptó la propuesta del príncipe y llenó toda la nave de estas aves. Los halcones se han convertido en mascotas habituales de los países árabes. El caso es que la fotografía que está colgada en Twitter es de un pasaje de un avión grande normal, de estos que tienen 242 o 243, y toda la zona del centro son halcones en los asientos, y el resto son pasajeros normales.
No, ¿cómo reaccionaréis vosotros? Antes que nadie sube.
Mira, estos son pasajeros normales. Aquí están los azafatos y tal, y aquí van los halcones en el avión.
Es delirante, ¿no?
¿Tú crees que hay pasajeros normales aquí?
No, en serio, mira. ¿No lo ves? En los laterales.
Que igual son...
Del séquito.
Eso es.
Del séquito, bueno.
Digo yo, vamos.
Bueno, pues...
Si eres del séquito, como si te ponen elefantes a tragar.
Boas, serpientes.
Si no eres del séquito, lo tienes fácil.
Tú ten en cuenta...
Yo si no fuera del séquito, ya te digo, yo me tiraba en la línea de cuatro, me sentaba, hablaba con los halcones.
Juanma, ten en cuenta. Dime. Ten en cuenta que en Qatar, y ahí cuando voy a Doha, cuando voy a las motos y tal, este lujo que tú ves en esto del avión y el halcón y tal, bueno, la gente, ¿vale? La gente va a las grandes superficies a comprar y a pasar el día, ¿vale? Y deja el coche en marcha con el aire acondicionado puesto
sí, y nadie lo roba. Parking. Sí, eso nos lo contó Xavi.
¿Vale? Sí, sí. Y se pasan 5 horas allí y después salen.
Bueno, Emilio, pero todo esto está muy bien, pero no es lo mismo que me dice con 80 halcones.
Pero el
coche me parece estupendo. Ahora, 80 halcones ahí metidos.
El coche consumiendo gasolina, que les da igual también. Claro. ¿Me entiendes? Con las llaves puestas.
El coche sin radio te ponen transistor cuando vuelves.
No, pero quiero decirte, es que...
No, el partidazo.
Es que hay etíopes limpiando la barandilla de la playa.
Pero la exhibición de pasta al margen... Que bueno. Estos yo no sé cómo se puede tener tanto dinero. Este
no, eso es ostentación. Eso no es ostentación.
Cualquiera que haya visto los pájaros.
De pasta.
No puede estar tranquilo.
Y lo que debe valer cada halcón de esos.
Es que
imagínate, te levantas al baño del avión, al aseo del avión, y les excita tu colonia. tu perfume.
Y se tiran contra ti.
Joder, ¿no? Es del pollo.
No, pero irán atados de alguna forma, ¿no?
Maldini, la Montserrat no se sube. Bueno, que la primera, vamos.
Ya está el tema, que tampoco vamos a hacer un debate del tema de
los alcoholes. Estaba bien, estaba bien.
Estaba bien, estaba bien.
Ahora imagínate, 100 alcoholes, 100 como foto.
Dime.
Lama
dice.
No, como Lama.
Los que tenemos tarjeta negra tampoco.
Sí, es verdad.
Los alcoholes.
Sí, sí. Bueno, o sea,
bueno. Que vayan en turista y nos tiramos como los señores en bodega.
Tal cual.
Bueno, ahí tenemos el WhatsApp, el 637-230010, es el WhatsApp del Partidazo de COPE, también arroba Partidazo COPE. El Barça irá al Calderón con el ojo del avestruz, dice por aquí uno. Cuando Luis Enrique deje el Barça y entrene, por ejemplo, al Sporting o al Elche, ¿seguiréis aguantándole las chulerías y bravuconerías que soportáis ahora? Se pregunta por aquí otro oyente.
¿Luis Enrique?
Pues sí.
Hoy no ha estado.
Pero mal, sí, ¿no? ¿Qué ha dicho hoy Luis Enrique?
No lo sé, este oyente dice...
Es un mensaje atemporal.
Dice...
Hoy no ha estado fantástico.
Hay otro oyente, Diego...
Llevaba un tiempo bastante bien.
Lleva un tiempo estupendo.
Sí. Hay otro oyente que se pregunta que con quién ha empatado Gesé. Si Gesé no funciona en Las Palmas, no le queda otra carta que se centre, que es lo que tiene que hacer. Y en la isla donde creo que...
¿Te das cuenta que
está adecuado?
Todos están cabreados. Sí, uno con Luis Enrique, sí. Otro con Jesús.
Y ese que está solo en WhatsApp. Sí. He estado muy desilusionado con los fichajes del Granada, pero escuchando a nuestra Pacus hablando de lo mal que lo ha hecho el Granada y los Osasuna, me da un subidón, nos mantenemos seguro, dice por aquí este oyente. Y no estoy de acuerdo, por el supuesto, con ningún totalitarismo ni racismo. Pero un club tiene que importarle la profesionalidad del jugador, nos dice por aquí Javier Durán, hablando del fichaje del Rayo.
Bueno, hay ideas extremistas que también le pueden importar, sin duda.
Ha hecho una carta el propio jugador del Rayo, ¿sí? Y la ha colgado ya en la cuenta de Twitter y en la página web del Rayo, en la que el jugador niega su nueva afición cualquier vinculación con un grupo neonazi.
Nos está esperando el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en el Sánchez Pizjuán.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que
esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40.000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3.
y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Aquí estamos, lo habíamos dicho al principio, pendiente de una conversación con Sevilla. Una conversación importante con Sevilla. ¿Qué hace el equipo de COPE Sevilla a esta hora con Oliva y con Víctor Fernández en el Estadio Sánchez Pizjuán si no ha habido fútbol? Oliva, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, se cierra el mercado, ¿no? Es un buen día para estar pendiente de lo que hacen los clubes y, por ejemplo, en el caso del Sevilla ha sido un día que ha traído un montón de noticias y aquí nos hemos venido hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, entre otras cosas porque ya nos acompaña el protagonista esta noche en el partidazo de COPE, que es el presidente del Sevilla, el señor Castro, José Castro, que acaba de bajar de la planta que tenemos justo arriba en este set que ha montado la cadena COPE aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que ha bajado de en sus oficinas, donde ha estado trabajando durante todo el día con el director deportivo Monchi, cerrando los últimos detalles de este mercado. Lo primero que ha hecho a primerísima hora de la mañana ha sido anunciar un acuerdo muy importante con Enzonzi, jugador al que amplía el contrato hasta 2020, con subida de cláusula en torno a unos 40 millones de euros. Es lo que entendemos, aunque ahora le preguntaremos al propio presidente de la entidad, que puede estar en estos instantes, y luego por la tarde algo, cuestiones menores, pero que también requieren de trabajo, como traspasar a Kiyotake al fútbol japonés y recuperar los casi 6 millones de euros invertidos, liquidar el contrato de Sirigu, el portero italiano que se marcha a Osasuna de Pamplona, y hace 10 minutos se ha apagado la luz de su despacho, se ha marchado Monchi, el director deportivo, y ya está aquí con nosotros.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
O sea que ha sido un día de mucho trabajo en las oficinas.
Pues sí, la verdad que ya llevamos varios días así, pero hoy especialmente porque, claro, lógicamente se cerraba hoy el mercado, ¿no? Uh-huh.
Lo de Enzonzi sin duda es la gran noticia para los sevillistas. Es el jugador que estaba siendo el gran deseado por los grandes clubes de toda Europa y hoy usted ha presentado una ampliación de contrato y una ampliación de cláusula.
Efectivamente, ha sido una ampliación de contrato y mejora, lógicamente. Y si hay mejora para él económicamente, pues lógicamente también tiene que haber una ampliación de la cláusula, ¿no? La verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante porque es un jugador apetecido ahora mismo, yo creo que por toda Europa, porque está haciendo una temporada sensacional y es lógico que eso ocurra. Pero la verdad es que hemos encontrado en él el cariño que yo creo que le habíamos dado durante todo el tiempo que lleva aquí y él ha estado siempre por la labor de quedarse en el Sevilla y ha firmado esa ampliación, ¿no? Por lo tanto, estamos felices, como no puede ser de otra forma.
¿Es una renovación para que se quede mucho tiempo o es una renovación para tener una buena carta en el caso de que alguien venga por él?
A ver, nosotros cuando firmamos a un jugador o ampliamos, como en este caso, nosotros solo y exclusivamente pensamos en que juegue en el Sevilla, en el que disfrute, como él lo ha dicho esta misma mañana en la rueda de prensa, en el Sevilla y en el que puedan disfrutar de él los sevillistas. Lo que ocurre es que el fútbol es fútbol. Yo no sé lo que va a ocurrir dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pero desde luego pensar otra cosa, que no sea que nosotros hemos ampliado su contrato y le hemos mejorado la ficha porque se la está mereciendo para que continúe aquí, pensar otra cosa en este momento no tiene ningún sentido. Lo que ocurre es que nadie sabe lo que puede ocurrir en el fútbol.
Claro, lo que pasa es que hay precedentes, ¿no? Lo que pasó con Krychowiak, con Baca, por ejemplo, que también pasaron por este proceso, por una ampliación y una mejora y luego se salieron del club.
Bueno, pero son circunstancias. No tiene por qué ser esta una estrategia predeterminada para que luego se haga otra, de verdad que no.
Porque ¿cuántos le querían? O sea, ya había venido la Juve a por Enzonzi, ¿no?
Bueno, lo ha dicho esta mañana que había varios clubes, pero que él quiere estar a gusto en el Sevilla y que se quiere quedar en el Sevilla. Con eso me queda.
Oye, una pregunta. Monchi ha tenido hoy mucho trabajo, pero ¿ha sido el último día de trabajo de Monchi en el Sevilla?
No, hombre, no, por favor. No.
Ah, vale, no, es que yo llegué a leer por ahí, a escuchar que se iba inminentemente.
Yo he dicho una y mil veces que Monchi es un patrimonio de esta sociedad y que es el mejor director general deportivo que hay, por lo menos para nosotros, y que desde luego una de mis labores es intentar que continúe en el club y no voy a desfallecer en ese tema. También era muy difícil y casi imposible firmar a Enzonzi y Enzonzi se ha firmado. Uh-huh. Por lo tanto, hay que seguir trabajando.
¿Y Monchi, usted cree que seguirá a partir de que se acabe esta temporada?
ya le he dicho, una de mis labores es trabajar y buscar fórmula para que Monchi continúe no una temporada, sino muchos años en nuestro club.
O sea, a usted todavía no le ha comunicado que no vaya a seguir.
Para nada.
Hay que contar con él para el año que viene.
Yo ya le he dicho, mi trabajo es intentar conseguir que Monchi se quede en el club porque es un pilar importante en nuestra entidad.
Muy bien, pues tiene un trabajo duro por delante, ¿eh? Porque
pero otras cosas hemos conseguido. No se preocupe, que en este club estamos acostumbrados a conseguir grandes hitos.
¿Y cómo lo va a hacer?
Evidentemente.
¿Cómo lo va a hacer?
No lo sé y tampoco sé si lo conseguiré, pero desde luego es una de mis labores y desde luego yo intento cumplir siempre con lo que quiero hacer. Otra cosa es que a veces se puede, a veces no.
¿Se podría decir que el gran fichaje del Sevilla para la próxima temporada debería ser Monchi?
El fichaje de Monchi ya es fichaje del Sevilla.
Ah,
está
vale,
en
vale.
El Sevilla.
Vale, vale. No, pero como digo, es una operación que en la que usted va a poner tanto empeño. Digo, a lo mejor pues
bueno,
es...
He puesto en muchas empeños desde que llegué y la verdad es que casi todas se han conseguido, pero bueno, hay que seguir trabajando. Reitero, yo no voy a salir más que de que una de mis labores es intentar que Monchi se quede en el Sevilla muchos años porque es, repito, uno de los bastiones de esta entidad.
Cambiamos de asunto, vamos a lo deportivo. ¿Está de mucho bajón después de la derrota en Barcelona?
La derrota de Barcelona ya es historia. Nosotros tenemos que pensar ya en el partido del Villarreal. Las cosas ocurren y ya ocurrieron y a seguir sumando puntos para seguir ahí en ese puesto privilegiado que estamos, para intentar sumar mientras más puntos posible, para intentar hacer la mejor temporada posible, y una temporada de verdad en la que estamos muy ilusionados, porque no en vano hemos terminado la primera vuelta con récord de puntos, y no en vano estamos ilusionados porque el equipo nos da motivos para ello, ¿no? Nos da motivos que el juego y las victorias que está teniendo, pues nos haga disfrutar, y por tanto tenemos que pensar en conseguir una gran temporada.
Sí, pero seguro que acabó el partido usted muy cabreado.
Bueno, pues sí, evidentemente, porque no es fácil que, ni es normal que haya una expulsión en el minuto uno de juego y con una tarjeta roja, pero son cosas del fútbol. Ese cabreo ya pasó, ya terminó y de verdad que ya estamos mirando hacia el Villarreal, mirando hacia los amarillos.
¿Bajó usted al vestuario después del partido?
Yo siempre bajo al vestuario a ver a los míos, en los momentos buenos, en los malos y en todo, siempre estoy. Y voy a todos y cada uno de los partidos, dentro, fuera y hasta los amistosos.
Sí, sí, que lo sé, presidente. Lo dice todo usted con un énfasis que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que escucho. Lo que quiero preguntarle es, ¿vio al árbitro después del partido? No por nada, preguntarle si le vio personalmente.
Bueno, sí, casualmente lo vi, pero bueno, es fútbol.
Pero nada más. Claro, eso quiero saber. ¿Cómo se comporta el presidente del Sevilla cuando después de un partido tan complicado en el que ha pasado lo que ha pasado, se cruza con el árbitro? ¿Hay la cordialidad para decir algo, para preguntarle algo, o simplemente es para decir buenas tardes tenga usted?
Los árbitros son personas con los que se puede hablar, no son extraterrestres y evidentemente. El árbitro pues ve la jugada desde otro ángulo y la ve de otra forma. Es el fútbol, la grandeza del fútbol es esa, que uno lo vemos de una manera y otra de otra. Evidentemente es un tema que nos cabreó en su momento. Pero esto es fútbol, tenemos que pensar ya en el Villarreal. Todo lo que no sea solo pensar en el Villarreal, solo pensar los próximos tres puntos, es que no tiene sentido. Volver la vista atrás no sirve de nada, por lo tanto, obviémoslo. Es mi opinión. Usted, lógicamente, pregunte lo que usted.
No, simplemente que estaba dibujándole al oyente de la cadena COPE, presidente, cómo es esa situación, cómo es un presidente como usted, un presidente importante de primera, en los vestuarios de Cornellà el Prat, y que se cruza con el árbitro, y que le saluda, y que el árbitro no sé si le responde o no le responde, o le dice, presidente, mire, yo lo he visto así. Es que simplemente era eso, contar un poco cómo era la situación.
Que los árbitros son personas.
Sí, ¿y qué le dijo el árbitro? ¿Cómo persona es? ¿Qué le dijo?
Nada, pues que él ha visto la jugada desde otro ángulo y que él lo ha visto penalti, ya. Y yo le doy la mano y lo saludo y le digo que suerte, ya está, y es que no hay otra, es el fútbol.
Perfecto, me encanta que me describa así la situación.
Es que es la realidad, porque lo demás y perder los nervios y demás ni sirve para nada, ni sería bueno para mi club, y yo intento ser responsable para con mi club.
¿Y ver campañas? Eso que alguna alguien que pueda pensar en Sevilla, no, es que molesta el Sevilla ahí arriba, es que ahí arriba solo tiene que estar el Madrid y el Barça, y en cuanto se mete uno que no es el Madrid y el Barça, ya pasa algo.
Yo no puedo pensar en campaña, yo tengo que pensar en ganar partido y sumar máximo de puntos, porque yo creo la honestidad de los árbitros, porque si no esto sería una barbaridad, y yo de verdad entiendo que es que arbitrar es muy difícil, y por lo tanto, como es difícil y nosotros tenemos que estar en lo que tenemos que estar, intentar ser mejor que los rivales para ganar partidos y olvidarnos de los árbitros, porque los árbitros unas veces se equivocan a favor y otras en contra.
Me parece ejemplar el discurso que tiene usted, pero claro que
no es la realidad.
Ya, pero que...
Porque además...
Pero mire, a que esa realidad en Sevilla, en la calle, a que muchos aficionados no se la dicen. A que le dicen, presidente, que nos están robando, que tal, que no sé qué.
Pero yo tengo que ser consecuente. Y sería de cobarde hablar cuando me ha perjudicado el árbitro, cuando me beneficia no digo nada.
No, me parece, insisto, consecuente y además muy inteligente por su parte lo que está contando. Ojalá todos fueran así, que los jugadores le están cargando muchas veces, y los medios de comunicación, mirémonos también nosotros, cargando de una presión a los árbitros que a lo mejor les viene incluso muy mal en cada partido.
Bueno, es así, esto es el fútbol y tiene estas cosas. Desde luego los árbitros hay que respetarlos porque cometen errores, evidentemente, que nos duelen mucho, muchísimo, pero también los jugadores cometen errores, los dirigentes cometemos errores. Y solo de verdad tenemos que pensar ya en los amarillos. En los amarillos, pero no en los de los autobuses, no, en los amarillos del Villarreal.
¿Qué pasa? Hay unos autobuses que se llaman los amarillos ahí en Sevilla.
Muy famoso.
Ah, vale.
Una línea que te lleva a cualquier sitio.
Te llevan a Cádiz.
Sí, claro. A cualquier sitio.
Vale. Los amarillos, no los de los. Pues un saludo.
A mi pueblo también va.
Bueno, Herrera, Carlos Herrera lo coge mucho.
¿Ah, sí?
Para ir a Sanlúcar va siempre.
Sí, ah, vale.
En los amarillos.
Se da uno homenaje y luego para volver prefiere no conducir.
Claro, no me extraña. Pues nada, que un saludo a los choferes de los autobuses. Los amarillos, que seguro que alguno pone en la cadena COPE. Tema serio, el asunto de la violencia, especialmente, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Barcelona, con el ataque a la Peña del Sevilla, a la que iba a ir usted, y que le escuché el domingo por la mañana en esas declaraciones, evidentemente, censurando el ataque.
A la que iba a ir, no, a la que fui.
A la que fue. Quiero decir que no le pilló usted allí de milagro.
Efectivamente. Nosotros teníamos previsto estar en esa peña que se llama 1000 kilómetros de Nervión para terminar una jornada en la que diferentes empleados del club habían estado allí, los del área de historia, área de marketing, recuerdo, y algunos más, en esa convivencia, en esa peña que cumplía su 10º aniversario, y el colofón pues era ahí el presidente, vicepresidente y algunos consejeros a terminar de cerrar el día y el acto, y evidentemente nos enteramos cuando llegamos al hotel de que había habido este problema, ¿no? Que 15, 20 encapuchados, pues, gritando esos gritos de supporter Barna, creo que decían, que lamentablemente, pues, le dieron golpes con palo a dos personas mayores, y aquello era una pena, porque nosotros, evidentemente, decidimos en todos los casos ir, lógicamente, fuimos y nos encontramos por las personas, pues, lógicamente enfadadas, en estado de shock, ¿no? Estado de que acababa de pasar, pues, una barbaridad de estos energúmenos que no son capaces de controlar y que van contra, ya digo, familias con niños y demás. Y bueno, y allí estuvimos con nuestros peñistas y les dije lo que había que decirle, y que les digo a ustedes también ahora, que nada ni nadie va a impedir que los sevillistas andaluces que están en Barcelona se reúnan en su peña y que sus consejeros y sus dirigentes vayan a verlo cada año en las peñas que tengan que ir.
Solo faltaba que se cediera un solo metro a los violentos, eso desde luego. ¿Se sabe algo, por cierto, de quién fue? ¿O les tienen medio localizados? ¿Hay algún avance?
No lo sé, la verdad es que a día de hoy no lo sé. Solo sabemos lo que iban gritando porque nos lo dijeron las personas que estaban allí, y la verdad es que no sé hasta este momento, no tengo noticia de que hayan podido averiguar algo.
¿Ahora mismo el tema de la violencia es el que más le preocupa al presidente del Sevilla?
Bueno, me preocupa, lógicamente, muchas cosas. Evidentemente, el tema de violencia no creo que le preocupe solo al presidente del Sevilla, sino a todos los presidentes en general, porque violencia, sobre todo verbal, hay mucha en muchos estadios, ¿no? Pero evidentemente estamos en el camino de arreglar esto, que es algo que no tiene vuelta atrás y que hay que arreglarlo, pero repito, no solo al presidente de Sevilla, yo creo que nos tiene que preocupar a todos los dirigentes de todos los equipos de España.
Si alguien le pide a usted más contundencia con seguidores que puedan ser radicales del Sevilla, ¿usted se cabrea? ¿Usted cree que está siendo lo suficientemente contundente con las medidas que se puede aplicar sobre estos seguidores?
Sin ninguna duda, nosotros estamos haciendo todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que nos dicta antiviolencia, todo aquello que entendemos que es lo que hay que hacer para erradicar los insultos. De todas formas, yo no voy a ir explicando qué hago y qué no hago, ni voy a ir diciendo cada día. Nosotros actuamos consecuentemente en cada momento con las cosas que van ocurriendo, pero todas van encaminadas a que de una vez por todas pues acabe esta violencia verbal a coro, que no va a traer nada bueno ni al Sevilla ni a ningún club.
En su día le pareció muy mal también, cuando vino aquí a Madrid a los premios nacionales del deporte, que le insistieran, que le preguntaran por la pancarta de Gordo que apareció en el estadio de Osasuna. También se sintió incómodo por esas preguntas, por esa insistencia al presidente del Sevilla para dar explicaciones sobre esa pancarta?
A ver, a mí lo que primero me hizo sentir incómodo es que la prensa en Madrid me preguntara primero por Sergio Ramos, después por la pancarta y muy al final por el juego que está desarrollando el Sevilla, que ha terminado la primera vuelta con récord de puntos, que estábamos segundo a un punto del Madrid y uno más que el Barcelona, y lo que me extraña es que en Madrid se hable primero de esas cosas y después del fútbol que está desplegando el Sevilla. Eso es lo que me molestó. Lo de la pancarta de Gordo, yo es que de verdad, como miles y miles de civilistas, no teníamos ni idea qué es lo que significaba Gordo, como si hubiera habido una pancarta que hubiera puesto Delgado, hubiera puesto Ramón, hubiera puesto Juan.
Usted ese día no lo sabía, que esa pancarta hacía alusión a esa persona que está en la cárcel, presuntamente.
Para nada. Yo creo que ni yo ni nadie.
Si esa pancarta aparece en el Sánchez Pizjuán, ¿ordena su retirada ahora?
Sin ninguna duda. Pero vamos, hemos visto en este mismo fin de semana otras pancartas en otros estadios, ¿eh?
Mal hecho.
Solo en el de Sevilla, por supuesto, pero y mal de mucho Consuelo Betoño.
Eso es.
Y nosotros además tenemos que en todos los casos hacer lo que tenemos que hacer sin pensar qué hacen otros, porque el que sancionen a otro no nos va a quitar las sanciones nuestras. Pero eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo le digo. Yo le digo que hemos visto otras pancartas de otros clubes que también están prohibidas y las hemos visto este fin de semana. Y son cosas que ocurren y que hay que arreglarlas entre todos, por supuesto.
Bueno, se supone que entonces actuarán también sobre esos clubes, digo yo.
Efectivamente, así tiene que ser.
No, porque no se va a actuar solo sobre el Sevilla, ¿eh?
No, por supuesto que no. Ni el Sevilla lo iba a permitir.
Por ejemplo, mire, el Molinón tiene la petición también del cierre parcial de una grada por unos gritos de la jornada 1 contra Iñaki Williams.
No, pero si yo lo sé, que la Liga y que todas las personas que están con este tema no tienen nada en contra del Sevilla, tiene que ser de forma generalizada en los clubes que insultan, pero evidentemente entre todos tenemos que hacer a lo mejor algo más para resolver esto, porque al final podemos seguir sancionando, pero la verdad es que hasta ahora no hemos sido capaz de erradicar esa violencia verbal a coro, que reitero, tenemos que hacer entre todos un poder o hacer lo que estimemos oportuno, lo que estudiemos, para que se acabe de una vez, porque esto nos hace daño a todos.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también desde el lado de los presidentes, de las declaraciones, de algunas justificaciones, en fin, yo creo que todos han cometido errores en este proceso. Oliva, Víctor, ¿qué queréis preguntar al presidente del Sevilla?
Yo quiero preguntarle por el entrenador de moda en esta liga, que lo tiene en su banquillo, que es Jorge Sampaoli, que tiene 2 años de contrato, aunque es 1+1 opcional. ¿Se ha pensado el presidente sentarse con él para atarlo?
Bueno, el presidente en principio no tiene que sentarse, porque él tiene 2 años firmado con el Sevilla, esta y otra temporada, y bueno, tiempo habrá.
¿Pero no teme que a Messi se le antoje que entrene al Barça o que vaya a entrenarlo al Mundial de Rusia con la selección argentina?
No lo sé, yo no soy futurólogo, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que Sampaoli está aquí muy contento, que está hablando de la próxima temporada, de cómo enfocarla y demás, y él está muy imbuido en el Sevilla Fútbol Club. Eso es lo que me importa en este momento.
Le pregunto de otra manera, ¿cree que viene de paso o le ve construyendo aquí un proyecto a Sampaoli?
Yo no veo a Jorge Sampaoli de paso para nada. Lo veo todo lo contrario, repito. Hablando de futuro, hablando siempre en tono constructivo, en todo lo que él le parece, con su forma de ver el fútbol aquí, que lógicamente es distinta porque él viene de otros lares.
O sea, ¿él ya ha hablado, por ejemplo, de jugadores para el año que viene?
Él habla continuamente de mucho y habla de la próxima temporada, de muchas cosas. Quiero decir, en general, él piensa en el Sevilla no solo en esta temporada, sino también en la siguiente.
Cuando llegó Sampaoli, sobre todo en el primer partido, si usted me dice la verdad, ¿quiso tirarse por el voladizo?
Yo siempre digo la verdad, Víctor.
Hombre, a veces el presidente, a veces al médico no hay que decirle la verdad.
Siempre toda la verdad también, no. Es un exceso, ¿eh?
Pero cuando usted vio que llegaba el profesor y ponía 2 defensas, los carrileros arriba delantero, usted no dijo en el nombre del padre del hijo.
Mira, cuando hablamos con Jorge Sampaoli, teníamos también otro entrenador, otra opción, que también estuvimos varias horas hablando con él, una de las cosas que nos hizo decidir por Sampaoli era su forma de ver el fútbol, sus ganas de triunfar en Europa, que nunca había cruzado el charco, pero sobre todo sus ganas de ganar y su intención de jugar al ataque, jugar bonito, jugar por los partidos, y eso es algo que te llega, ¿no? Evidentemente, el primer partido fue una cosa antinatura, ¿no? Fue el 6-4, el resultado.
Un 7-0, sí.
Eso es. Y la verdad es que hubo, pues... pero bueno, es un entrenador inteligente y se dio cuenta inmediatamente cómo es el fútbol en España y qué cosas tenía que hacer, y fue cambiándola de forma y manera que ahora estamos en una situación clasificatoria privilegiada, ¿no? Y con eso con lo que me quedo, que él se ha adaptado a lo que tenía que hacer.
¿Sabe Sampaoli que este verano, seguramente a lo mejor se lo ha dicho usted, queda libre un jugador que está en Manchester, que nació en Los Palacios y que desde el día 1 de enero es libre para firmar con cualquier equipo?
Sampaoli, cuando hablas con él de fútbol, sabe todo, conoce todo, y parece que ha nacido aquí enfrente de la calle Eduardo Dato.
No, estoy hablando de Jesús Nava, que si usted ya...
Yo estoy diciendo
se ha recuperado, que él te habla, se ha adelantado todo, ya que él para firmarlo.
Que él te habla de todo, incluido Jesús Nava.
¿Y a usted le gusta Jesús Navas para recuperarlo para el Sevilla?
Hombre, Jesús Nava es un magnífico jugador, pero el tiempo dirá.
¿Cuántas horas le dedica usted al día al Sevilla?
Muchas, demasiadas.
¿Cuántas? Bueno, ¿cuántas?
Muchas. Yo voy por la mañana a mi oficina de mis temas laborales.
¿Cuáles son sus temas laborales?
Bueno, yo tengo una red de oficinas de fomento de alquiler, más o menos unas inmobiliarias, uh-huh. Y también tengo temas de construcción. Y bueno, por la mañana estoy un par de horas y ya a partir de las 11 y media, de las 12 me vengo al club. Y en el club todas las horas que eche son pocas.
Pues le digo una cosa, la gente de su empresa debe ser buena, porque solo va usted un par de horas y eso funciona.
Bueno, está mi hijo, que es el administrador y el que me ayuda. Si no, no podría, evidentemente.
Pues, presidente, ha sido un placer charlar con usted y hacerlo abiertamente de muchos temas, ¿eh? Esto es fútbol, como dice usted, esto es fútbol. Así que, nada, estamos acostumbrados a que muchas veces nos esquiven algunas respuestas, pero hoy ha estado usted claro en la mayoría de ellas.
Yo creo, al menos lo he intentado, ¿no?
Sí.
Intento siempre ser claro, evidentemente. La responsabilidad a veces me hace que hay cosas que se pueden decir y cosas que no, porque yo lo primero que estoy aquí es para defender a la entidad, y la entidad hay veces que no conviene decir algunas cosas y otras veces que se puede hablar abiertamente de ellas sin ningún problema.
Muy bien, lo entendemos perfectamente. Un abrazo, presidente.
Muy bien, buenas noches, un abrazo.
Y muchos mensajes en el WhatsApp del programa y en arroba partidazo cope, el WhatsApp 637-230010 sobre el presidente del Sevilla. Dice uno que el presidente del Sevilla siempre está con el y tú más, actitud de niño chico. Por el partido de Osasuna no le preguntáis qué campaña, una semana antes le regalan 3 puntos y esta jornada es penalti, nos dice por aquí otro oyente. Más sobre los árbitros, la presión arbitral existe porque ha dado resultados en otros tiempos. Grande Pepe Castro, presidente del Sevilla, es muy clarito, fuera los radicales en argúmenos, un saludo desde Pucela. ¿Y soy yo el único que piensa que el actual presidente del Sevilla se parece y es un calco a Del Nido? Se pregunta por aquí otro oyente. Enseguida, dos protagonistas importantes en el partidazo de la cadena COPE. Uno es Maldini, hablando de todos los fichajes y de muchas cosas, entre otras, los 5 goles más importantes en la historia del Barça.
Eso mismo.
Y atención, enseguida, desde Denver, Marc Gasol en el partidazo.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre. Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor, lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Implantes digomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Al Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hombre, pedazo de protagonista, lo hemos anunciado en el partidazo de la cadena COPE, Marc Gasol, con nosotros en este partidazo. Hola Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver, saliendo del entrenamiento, yendo hacia el hotel ya.
¿Jugáis mañana contra Denver Nuggets?
Correcto.
Sí, sí, y el viernes contra Thunder en Oklahoma. Cuando os vais de gira, os vais ¿cuántos partidos seguidos jugáis fuera?
Pues esta vez seis seguidos.
¿Seis seguidos? Uy, qué pedazo de maleta, qué pedazo de maleta. Y habrá que llevar de todo, pelis, libros, de todo, ¿no?
De todo un poco.
¿Cómo te encuentras? ¿Feliz por lo de haber sido incluido en el All-Star? ¿Por cómo te están saliendo las cosas esta temporada? ¿Por lo bien que estás físicamente después de la lesión? Supongo que muy contento por todo, ¿no?
Por todo contento, obviamente. Es un conjunto de cosas, muy contento. Feliz de poder jugar y jugar a un buen nivel. El equipo intentando coger esa consistencia y esa constancia que le hace falta para seguir mejorando. Y nada, contento en general.
¿Físicamente alguna molestia o de la lesión que tanta guerra te dio, que tuvo 8 meses apartado de las canchas, no queda absolutamente nada?
Pues todo indica que no queda nada, no hay dolor, no hay síntomas, no, la verdad es que muy, muy, muy bien. Así como pintaban las cosas hace ahora justo un año, a como estamos ahora, pues la verdad es que ha pegado un cambio importante, la verdad.
Pues qué bien, porque después de una lesión tan larga, a nada que a uno le molesta lo más mínimo, ya supongo que se empieza a comer la cabeza y a darle vueltas si será, si no será, pero bueno, si eres fuerte,
sí,
y si...
Lo fácil es eso, lo fácil es dudar y tener miedo y no creer, te digo, eso es lo fácil, ¿no? Hoy casi lo humano, pero bueno, yo una vez empecé el proceso de recuperación, pues... me sumergí en él, me di pues obviamente al 100%, todo el día giraba en torno a recuperación, en el verano igual, estuve, como sabéis, a puntito de llegar a jugar, me faltaron nada, dos semanas para poder jugar con garantías de estar en la pista y no tener riesgo de recaer en la lesión, y nada, y la verdad es que ya ni he mirado hacia atrás. O sea, una vez empezó la temporada vi que el que respondía muy bien a las cargas de trabajo y a los partidos y no nunca se resentía, y desde ahí, pues ya te digo, para arriba.
Genial, genial. Nos encanta escucharte así, con ese optimismo y esas buenas noticias. Bueno, te han metido en el All-Star, yo creo que era algo esperado, ¿no? O sea, la sorpresa hubiera sido lo contrario, ¿no?
Nunca se sabe, nunca. Eso no, porque hay jugadores que realmente lo hacen muy bien y estoy contento de representar al equipo y a toda la gente que pues, que me ha apoyado, sobre todo durante este año, que ha sido quizá el más difícil para mí, y el poder estar ahí representando a esa gente, pues me hace ilusión, la verdad, porque lo fácil es ayudarte o apoyarte o creer en ti cuando juegas tan bien. Cuando juegas tan mal, pues a veces no hay tanta gente que te dé ese apoyo tan necesario, ¿no?
Es curioso esto del All-Star, porque le estamos dando tanta bola siempre durante todo el año, y luego llega el partido y la verdad es que no tiene nada especial. O sea, digo, como espectador, pues chicos, suena casi a un amistoso, ¿no? Pero la verdad es que...
No, es más lo que representa
claro.
La idea del All-Star, es el formar parte del equipo, es el fin de semana en sí...
No, el reconocimiento que ahí están los mejores, el reconocimiento supongo que están los mejores y que tú estás entre los mejores.
Sí, porque el equipo está ganando. O sea, al final hay jugadores que quizá estadísticamente tienen mejores números, pero si el equipo no gana, pues es más complicado estar, a no ser que tengas unos números totalmente extraordinarios, ¿no? Pero bueno, digo, contento de poder estar ahí, de presentar a la gente que me apoya, que me quiere, y eso es lo que más feliz me hace. Solo habría una cosa que me haría más feliz aún, que es el tener a mi compañero Mike Conley ahí conmigo. Eso es lo que, si Pau, jugar contra Pau fue lo mejor que me ha pasado ahí, pues jugar junto a Mike Conley sería lo segundo.
Ah, mira, pues te iba a preguntar cuál era para ti la principal ausencia en este All-Star, pues ya me la ha respondido. Qué pena que no esté.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, sí, para mí sí. Y eso pues me tomo con responsabilidad, porque siento que si yo hubiera jugado mejor o hubiera empujado más al equipo en momento de la temporada, pues estaríamos con un mejor récord y seguramente pues tendríamos a dos compañeros o a un compañero más en el All-Star.
Oye, me decías que jugáis mañana contra Nuggets, donde está Juancho Hernán Gómez, otro español. Sois 10 en la NBA. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp los españoles de la NBA y habláis ahí de los resultados, de cómo van las cosas, o no estáis muy en contacto?
No, bueno, es que cada como te imaginas, cada horario, cada equipo tiene sus vale, aparte hay diferentes generaciones, hay diferentes, no, nunca hemos coincidido todos en la selección tampoco. Uh-huh. Entonces hay relación con todos, pero claro, diferente a diferentes niveles. Uh-huh. Por lo tanto no hay un grupo de WhatsApp con 10, con los 10 NBA, no.
Joder, porque tú ya eres medio yankee, llevas allí desde 2007.
2008 creo que llegué, 2008, 2009, pero claro, también hice mis dos años de high school, también los hice en Memphis. Llegué en 2001 junto con Pau a Memphis, por lo tanto unos añitos si llevamos a este. Será nuestro año número 9 en la NBA, 11 en Memphis.
Claro. ¿Tú cuando te retires vas a vivir allí o te vas a volver a España?
Pues la verdad es que creo que viviré donde, o sea, mi mujer es de San Boi también, yo soy de San Boi.
Pues a San Boi, entonces.
Nuestros amigos viven en San Boi, yo creo que vivimos seguramente por el Baix Llobregat, y nosotros vivimos en Castelldefels, que está un poco más al sur de San Boi, que está a 5 o 10 minutos de San Boi.
Ah, vale, entonces, vale.
Al final, yo creo que bueno, obviamente nos iremos moviendo y visitando, pero al final todo dependerá de dónde estén los niños. Donde los niños estén a gusto,
claro,
pues ahí estaremos.
¿Te mantienes mucho en contacto con España en el sentido de que, no sé, lees periódicos de España o escuchas noticias de España? ¿O cuando uno está tanto tiempo fuera ya vive la realidad americana, que es la que le toca vivir?
No, estoy en continuo contacto con, sobre todo, con las aplicaciones nuevas que hay en el teléfono. Tú puedes tener las, claro, radios, puedes sentirte que vas en el coche escuchando cualquier partido de fútbol, puedes ver las noticias en aplicaciones de móvil.
Espera, ¿escuchas partidos de fútbol por la radio? ¿Sí?
Sí, claro, cuando voy en el coche lo escucho en el coche, si voy en autobús, y si soy en la habitación los veo por la tele, o sea, por el ordenador, que tengo un aparato ahí, una Slimbox que se llama, lo tengo puesto ahí en Castelldefels, y veo la tele de ahí en mi casa, la veo por el ordenador.
¡Oh, qué bueno, macho! Pues
yo... La tecnología, ya te digo, te hace sentirte mucho más cerca
Sin duda. De
tus amigos de allí, de la familia que queda allí. Esto del FaceTime, del WhatsApp, los grupos de chat, o sea, estás mucho más cerca que hace, obviamente, que hace 10 años.
Sí, supongo que lo que tendrás que tener cuidado es con la diferencia horaria, porque claro, los amigos de aquí te escribirán, ¿qué pasa? Y tú estás ahí a las 4 de la mañana a lo mejor durmiendo tranquilo. O sea que tienes que apagar el móvil todos los días, ¿no?
Estamos acostumbrados ya saben que ahí comen, pero hay 7 horas de diferencia. Y nada, no pasa absolutamente nada. El teléfono, y cuando la niña se va a dormir, siempre está en silencio, o sea que...
Perfecto. Sí, sí, es una forma de no meterse en líos en casa, que luego, si no, siempre estás con el teléfono, tal, esto. Una cosa, que no pudiste estar en Río, nos lo comentabas antes, por el tema de la lesión, ¿vas a poder estar este verano con la selección en el Eurobasket?
Ojalá. Ojalá, no te puedo engañar. O sea, me hace un montón de ilusión el poder volver a estar con la selección, después de un año que por decisión propia pues y descanso decidí no estar, fue un año que encima me lesiono y me pierdo la Olimpiada, o sea que, uh-huh, que tengo muchas ganas de estar ahí, de estar con los compañeros, de estar con los amigos y de poder competir y hacerlo muy bien con la selección que tienen ganas.
Eso supongo que va a depender solo de que estés bien físicamente, de que no haya ningún tipo de percance, que no lo va a haber seguro y de... No,
seguro nunca
no,
hay nada.
Ya lo sé, bueno, lo digo con el deseo, sí.
No, pero el deseo obviamente que está ahí. Yo te digo, ahí hace mucha ilusión. Sobre todo cuando lo ves desde fuera, aún hace más. A veces cuando estás dentro, ahí, ¿sabes? Lo das por hecho, pues, siempre yo creo que es un poco humano, ¿no? A veces el querer lo que uno no tiene. Y quieres descansar cuando estás a tope, y cuando no estás descansando pues quieres más caña, y nada, pues ahora con ganas de más marcha, que también sabes cuántos años te quedan y quieres jugar lo máximo posible.
¿Con tu hermano hablas todos los días? ¿Por WhatsApp o por teléfono?
Todos los días no, pero hablo bastante.
Bastante. Como dos hermanos normales, claro, como yo con la mía, exactamente. No todos los días, pero cuando toca, efectivamente.
Imagino.
Claro, claro, como cualquier hijo de vecino. Pilar.
Marc, estábamos hablando ahora de la selección y de tu equipo. Ha cambiado la manera de jugar de Memphis, ha cambiado también tu manera de jugar. ¿Es el cambio más grande a nivel individual tuyo en los últimos años, tal vez con el que experimentaste con la selección en Japón?
Bueno, es diferente. No sé, ahora creo que es más una decisión y una manera de jugar, un estilo diferente de jugar, pero que bueno, que te adaptas y trabajas en ello, y es un reto, que los retos como jugador de baloncesto pues te gustan, y pues, a ver si soy capaz de jugar así. Y de momento bien, de momento contento, sobre todo porque el equipo se ve beneficiado, sobre todo compañeros pues que juegan con más espacio y con más libertad, al no estar en el poste bajo tanto. Y el equipo gana eso para mí es lo más importante.
Hablando de ganar, los contratos que se firmaron el pasado verano, Marc, y los que se van a firmar en previsión de la firma del nuevo convenio, ¿hacen imposible que podamos retener el talento en Europa y que os lo llevéis a la NBA?
No lo sé, lo que sí que hace posible es apostar más por la cantera. No sé, la gente que se va a ir para la NBA o no se va a ir, contractualmente los equipos seguramente europeos se protejan más y hagan todas horas un poco más prohibitivas, como pues, acorde con los contratos que habrá en la NBA, pero lo que espero que haga es que se apueste más por la gente de casa. Y al final es lo importante, que vayan subiendo chicos de la cantera y los equipos pues se formen a través de eso. Si no hacemos eso, pues muchos serán en la NBA y seguiremos teniendo gente de otros lugares que quizá no sienten en el club o el equipo tanto como hace un niño que lleva ahí desde los 12 años.
Al que parece que no le apetece es a Yul, ¿eh? Es, tu amigo Yul tiene pinta de que se queda aquí toda la vida.
Es que son decisiones muy personales. Al final uno tiene que ser feliz y hacer lo que a uno le viene de gusto. Y Sergi pues, está dominando Europa, es el jefe del equipo y se le ve pues a un nivel espectacular. Está claro que todo el mundo sabe que Sergi si quisiera podría estar aquí en la NBA con un rol importante y crecería aquí también, pero es que lo hace también allí, que yo entiendo que él también está a gusto. Uh-huh. A mí también, yo si el equipo de Girona no hubiera acabado como acabó, pues también me planteaba quedarme allí.
Oye, Marc, una cosa, tengo un grupo de amigos aquí que son unos locos de la NBA, pero locos de verdad, y me tienen loco a mí con el tema este de la Liga Fantasy de la ESPN. Están continuamente mirando las estadísticas, los marcadores, todo, lo miran absolutamente todo. ¿Vosotros los jugadores tenéis liga también? ¿Habéis hecho equipo o tú no juegas a eso?
Bueno, yo tengo la de la Liga CB, la Supermanager.
Ah, tú juegas la...
Este es de los míos.
Ah, o sea, al revés, tú juegas la de aquí.
Yo tengo la Supermanager.
Ah, vale, vale.
Claro.
¿Y qué tal eres?
Bueno, un grupillo ahí, tenemos un par de equipos, tenemos un par de ligas hechas. Lo hago bien, no soy muy... Aparte, el problema es que hago jugadores que juegan... Hago buenos equipos, más que equipos que suben mucha estadística, hago muy buenos equipos.
Vale,
entonces,
vale.
Quizá no, estadísticamente no somos los mejores, pero si nos pusieran a jugar ahí, pues seríamos
es. Muy bien a baloncesto. Daréis espectáculo, llenaréis el pabellón, sí señor.
No se te olvidan los cambios nunca, Marc.
Alguna vez se me olvidan, pero eso, estoy bastante atento, porque somos muy competitivos, aparte tengo una liga también con mis hermanos y mi padre, y entonces con que ahí sí que no se puede perder. Pues estamos bastante atentos, ¿eh?
Oye, Marc, y ahora el partido es mañana. ¿Cómo es la vida de un jugador de NBA antes del partido? ¿Te vas al hotel y qué haces? ¿Coméis juntos o come cada uno por su lado? ¿Te encierras en la habitación?
No, aquí más libertad. En ese aspecto hay más libertad. Nosotros ahora ya tienes el... Un poco, pues, de alguna manera libre hasta mañana el autobús que se va a entrenar otra vez antes del partido.
O sea,
hay un entreno por la mañana, entonces... Bueno, hasta entonces no hay ningún, pues yo digo, ningún evento obligatorio.
Cada uno come a su bola, y si a uno le apeteciera dar un paseo por la ciudad, va a dar un paseo por la ciudad, sin problema.
Exactamente. Aparte hoy en Denver hace una buena temperatura, se puede estar tranquilamente fuera, seguramente algunos, normalmente tengo algún grupito que nos vamos a cenar juntos, y porque aparte pasamos mucho más tiempo juntos, casi con la familia, y entonces pues obviamente tenemos mucha amistad y llevamos muchos años juntos.
¿Y tú qué haces? ¿Qué planes tienes para esta tarde?
Pues me iré seguramente con algunos del equipo a cenar a algún lado, haré tratamiento, mantenimiento más el tratamiento, y nada, tranquilo.
lo veo súper diferente y me encanta, de verdad. Me parece que así debería ser el deporte profesional también en Europa. Marc, es un placer haber hablado contigo. Te deseamos mucha suerte, pues mira, en lo inmediato, en el partido de mañana, frente a Denver Nuggets y, por supuesto, también en el All-Star. Que lo pases muy bien y que disfrutemos con tu presencia allí.
Muy bien, amigos. Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Marc, muchas
Juanma
gracias,
Castaño,
¿eh?
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles,
todo preparado.
La Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey.
Arrojo vivo.
Desde las 8:30.
El partido,
la emoción del Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Atentos a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a
escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
No te lo vas a creer. Acabo de sacar dinero sin comisiones de mi gasolinera.
No te lo vas a creer. Ayer saqué efectivo del supermercado.
No me creerás, pero...
Pues créetelo, porque llega Tweet Cash. La nueva forma de sacar efectivo sin comisiones, donde a ti te viene bien.
En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, gasolineras Galp, Visa, Shell, más de 3.500 puntos.
Tweet Cash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿qué tal, crack?
Papa loves Mambo.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Papa loves Mambo.
1:11, una menos en Canarias. Maldini, todo tuyo. Ya lo que queda de programa, todo tuyo, ¿vale?
Muy bien, tenemos un montón de cosas que hablar.
Muchas
siempre,
cosas.
Es que siempre el fútbol genera tantas cosas, ¿verdad?
Sí.
Es tremendo, ¿eh? En todos lados del mundo, además.
Sí, sí. Porque nos está viendo la gente por Facebook.
Sí, es verdad. Hola.
Facebook Live. ¿Por qué te ponen los cascos? ¿Tú te das cuenta cómo ponen los cascos?
Sí, es una. Mucha gente me lo pregunta, es una manía, no sé por qué.
Te pones un casco en una oreja, sí, y el otro en la calva directamente.
No, me gusta ponerme un casco en una oreja para escuchar la antena y en otro para escuchar.
El ambiente.
Los ruidos de alrededor.
Perfecto. Y entonces el otro lo pones para aquí en el...
No, aquí. Sí. Lo pongo así para no despeinarme.
Bueno, perfecto. Atención, porque Maldini va a hablar de los fichajes que ha hecho el fútbol español en las
últimas horas.
Pero antes, los 5 goles más importantes de la historia del Barça.
Sí, me parece... Lo que hicimos desde la selección...
Es muy difícil, ¿eh?
Es difícil. Hay que decir los más importantes, porque estábamos discutiendo con Paco González y me decía, no, el de Messi al Getafe ese, de, que sí, me pareció el de más... Es muy bonito, pero es un gol en Copa al Getafe.
El de Ronaldo,
no es un gol tan importante.
El de Ronaldo en Compostela.
Es un golazo
Nazario.
Muy bonito, pero es un gol muy bonito. Gana un partido de Liga.
Pero forman parte de la historia,
Maldini. Sí, pero es que los que yo voy a decir creo que son más importantes de la historia del Barça. Vale. Mucha gente no estará de acuerdo. Si lo bonito de esto es debatir, por supuesto.
A ver
como siempre, de menos a más importantes. El quinto, para mí, es el gol de Vaquero en Kaiserslautern en el 91. ¿Por qué?
Inolvidable.
El 91 porque es el que da paso a la primera liguilla de la primera Copa de Europa del Barça, que la gana en el 92. Ese gol de Vaquero, el equipo estaba eliminado, se acordarán los culés, estaba totalmente fuera, estaba eliminado 3-0 y ese gol le metió en la liguilla. O sea, fue rescatar y nunca sabemos lo que hubiera pasado del Barça de Cruyff si ese gol no lo mete José María Vaquero. Ese va a ser el quinto.
Cuarto.
El cuarto va a ser Krankel al Fortuna Düsseldorf en el 79. ¿Por qué? Este es un gol seguramente menos conocido para los más jóvenes. El Barça había ganado 3 copas de feria, que es lo que se hacía antes de la Copa de la UEFA, en blanco y negro, pero el primer título europeo en color del Barça, europeo, es la Recopa del 79. Y ese gol, en un partido memorable en Suiza ante el Fortuna Düsseldorf, este cuarto gol es el que es el 4-2, luego acaba 4-3, pero es un gol... yo creo que es el mejor del partido, además una gran jugada de Carrasco, es un jugador muy muy emblemático del Barça, y el gol de Krankel, que fue un gran delantero del Barça, marca un buen gol Rexach, aunque le pega un defensa, uh-huh, con un disparo fuera del área. Para mí, el cuarto es ese porque es el gol clave de esa final, que es la primera competición europea en color del Barça.
A ver, en el número 3.
Ya nos acercamos al momento. Sí. El número 3 es el gol de Iniesta en Stamford Bridge en 2009.
También inolvidable.
Inolvidable, ¿por qué? Porque
la carrera de Guardiola por la banda.
Exactamente, el Barça estaba eliminado. y ese gol realmente supone muchísimo, ¿no? Porque digamos que primero
supone la
Champions, obviamente es la final que luego ganan la Champions 2009, que es la primera Champions de Guardiola como entrenador, y además es que el pase es de Messi, es un golazo de Guardiola, un tiro de Iniesta a la escuadra, el que le da el balón hacia atrás es Messi, o sea, interviene Messi e Iniesta, que son dos los grandes emblemas del Barça contemporáneo, ¿no? El segundo va a ser un poco antes, va a ser el de Belletti al Arsenal, y me voy a explicar. El gol de Belletti al Arsenal es el que le da el título al Barça con Rijkaard como técnico en la final del 2006. Es la primera Champions como tal del Barça, porque había ganado en la última Copa Europa, antes no era Champions, y es la primera Champions y es la que realmente da paso al Barça actual, contemporáneo, moderno, de ganarlo prácticamente todo. Y ese partido le iba perdiendo el Barça 1-0 contra el Arsenal, estaba el Arsenal con 10, pues son alemán, empata de todo, y Belletti, que era, digamos, un actor invitado, porque no fue ni titular, por cierto, en ese partido no fueron titulares ni Xavi ni Iniesta.
Vale.
Como
sorprendente,
para que nos demos cuenta
de era 2006.
Era 2006, jugó Ronaldinho, jugó todo en ese partido, jugó Juli.
Es que a Xavi hubo un momento que le costó entrar en el equipo.
Sí,
estuvo a punto de irse al Milán.
Exactamente, esa final. El centro del campo era Edmilson, Deco, Van Bommel. Y el Barça se va construyendo seguramente a partir de esa victoria.
Bueno, y en el primer gol...
Por supuesto, yo creo que no hay ni un solo culé que no esté de acuerdo.
Es increíble que el primer gol no sea de Messi.
No es de Messi, es de Koeman.
Es de Koeman.
Para mí el gol más importante de la historia del Barcelona, y fíjate que ha metido goles importantes, un equipo con tanta leyenda y tantos triunfos, es el de Koeman. ¿Por qué? Porque es la primera Copa de Europa del Barça. Y esto, al final, el Barça y el Real Madrid son vasos comunicantes. Es evidente que hay una rivalidad tan grande, el Barça no podía soportar la sensación de que el Madrid llevaba en ese momento 6 Copas de Europa y el Barça ninguna. Entonces, ese gol rompe un poco con la historia, con la leyenda, y rompe con... Ese gol inicia la era realmente triunfante del Barça, aparte de que es el gol que encumbra al Dream Team.
Totalmente.
Porque es la Copa Europa del
Totalmente.
Dream Team de Cruyff.
Es el comienzo de algo muy grande.
Yo creo que sí.
¿Menciones especiales para quién?
Bueno, muchos. Por ejemplo, Kini, el estándar de Lieja.
Grande, el brujo.
El brujo Kini, que además es un gol que en televisión no se dio. No sé si te acuerdas tú de ese partido.
No.
Eres muy joven, Juanma. Año 82, es la final de la Recopa. Se estaba preparando el Mundial de España. La final es en el Camp Nou. De esa Recopa, Barça estándar de Lieja. Y el gol se produce muy rápido. Estaban poniendo un plano del árbitro. Y se lo come el realizador. O sea, se ve solo la pelota botando,
bueno,
en la red.
Eso sigue pasando a veces, ¿eh?
A veces pasa todavía.
Todavía pasa. Sí.
Y se come la jugada. Y no se vio. Se vio luego, yo recuerdo que se vio, pero no ni siquiera una repetición en la transmisión. Se vio después en una cámara autónoma que sacaron en el telediario.
Y haces otra mención a Eto'o,
por ejemplo, el gol de Eto'o al Manchester United.
En la final
muy importante.
En la de Roma.
En la de Roma, que luego marca también Messi. Y luego, por ejemplo, golazo Ronaldo al Compostela, Messi al Getafe. Esos goles sí está bien citarlos, pero no me parecen tan importantes. Son bonitos, pero no tan importantes. ¿No?
Joder, es polémico, ¿eh? La decisión de bonito e importante se ha separado.
Claro. Bueno, otro día podemos hacer lo más bonito.
¿Hablamos de fichajes?
Vale, perfecto.
Esto le pone mucho a la gente. A ver,
normal,
por ejemplo. Walter Montoya, el que ha fichado el Sevilla.
Bueno, este es un jugador muy Sampaoli, me explico. Es un jugador tácticamente muy bueno, que puede jugar de volante derecho. Él empezó de volante derecho. Él es diestro, por supuesto. No es un jugador de una gran velocidad, pero tácticamente es muy bueno. Y es un jugador de bastante fuerza. Maneja bien la pelota y puede jugar en Rosario Central, un equipo muy bueno. El año pasado, que llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, perdió contra Nacional de Medellín, y ese equipo jugaba con 3 en el medio campo y él jugaba de interior, digamos, ¿no? Puede jugar en esa posición de interior o puede jugar en la banda derecha, pero es un futbolista que se puede acoplar a varias posiciones. Me parece un buen fichaje.
Valencia, Sasa.
Bueno, Zaza es un delantero que va muy bien al espacio, sobre todo. Es un delantero, a mí me parece más para
¿cómo se dice? ¿Zaza? ¿Sasa?
Yo, en Italia dicen Zaza.
Zaza.
Zaza, como si Zaza, fuera
como,
Zaza.
Como, sí. Como Sasa Gabor.
Sí, sí, Zaza. Y delantero que va bien al espacio. Es verdad que la Juventus no llegó a triunfar, aunque marcó un gol muy importante al Nápoles, que le da media liga a la Juventus. Pero bueno, eso, a mí me parece un buen delantero. Muy agresivo, eso es muy importante en un delantero. Muy agresivo, se sacrifica muchísimo. Insisto, buen disparo y buen delantero al espacio. No es un jugador muy, muy técnico, pero tiene buen golpeo.
Tosca, el que ha fichado
Betis.
Bueno,
Tosca lo vimos el otro día.
Es rumano.
Viene del Steaua de Bucarest, es un central. No es un central muy, muy alto, pero es bastante rápido en corto. Él ha jugado mucho de lateral izquierdo también en el Steaua, puede jugar las dos posiciones. Central en defensa de tres, como el otro día. De central zurdo en defensa de tres o de lateral izquierdo. Buen central. Vamos a ver qué tal se adapta a una liga tan exigente, ¿no?
Traoré, del Sporting, ya hablaste antes de él.
Sí, es un delantero de 2 metros 3 centímetros. Ya solo con esa estatura.
¿Pero juega bien con la pelota, con esa altura?
No es que sea un prodigio de técnica, pero no la maneja
no
mal.
Es un tronco,
no es un tronco, es zurdo. Tiene buena conducción. Yo lo he visto, yo recuerdo cuando estaba en el Anzhi, en aquel equipo que fichó tantos jugadores, entre otros a Eto'o y a Roberto Carlos. Hacía bastantes goles. Luego al final se quedó un poco en menos de lo que parecía, pero fue al CSKA. es un delantero que lleva tiempo sin hacer mucho.
¿Y Ederson, el lateral izquierdo?
Sí, pues la verdad es que ha jugado bastante titular en el Mónaco, lateral izquierdo de bastante recorrido,
¿y
potente?
¿Y se viene al Sporting?
Sí, bueno vamos a ver qué tal funciona.
O sea,
¿no?
Para ti son dos buenos fichajes.
Yo creo que sí, vale. Sobre todo si cuaja, si empieza a hacer goles Traoré y funciona, va a estar bien.
Oscar Romero, ya has hablado, que te gusta mucho,
sí,
para
me gusta mucho, me parece un jugador muy hábil, me parece un jugador de mucho talento, es un jugador pequeñito, muy habilidoso para jugar de media punta, me gusta mucho.
Bueno, Sirigu a Osasuna, no hablamos porque ya lo conocemos, venía del Sevilla.
Sí, exactamente, en el PSG le Sevilla, quitó el sitio Trap, pero bueno, no es mal portero.
A ver, Granada, tiene Adrián Ramos.
Adrián Ramos es un delantero colombiano que llegó en su momento al Borussia Dortmund, pero no ha encontrado hueco porque con Aubameyang era imposible, muy muy fuerte, muy potente, puede jugar de 9, que es su posición, o puede jugar de segundo punta también, mucha zancada, no es un jugador muy técnico, es un buen goleador, un jugador muy de área.
Panagiotis Koné.
Koné. Este yo le recuerdo mucho porque he hecho muchos partidos de él en el Bolonia. Tuvo una etapa buena en el Bolonia. Es un jugador de bastante fuerte, muy potente. Yo le veo más media punta, fíjate. Yo le recuerdo dos o tres golazos en el Bolonia espectacular. Es un jugador muy, muy potente, con un excelente disparo de media distancia, pero es verdad que en los últimos tiempos se había venido bastante a menos. Este jugador yo no me termina de convencer.
Le estamos preguntando por jugadores que sí ha visto, porque hay otros que han llegado al fútbol español que no.
Sí, hay uno que no le he visto, que es Roef, el portero que ha fichado al Depor, no le he visto lo suficiente, algún partido así, pero vale. No tengo un gran recuerdo de él.
¿Y el del Celta, Andrew Hulshager?
Sí, este sí le he visto, Este viene del Bromby, es un jugador diestro, media punta, aunque puede jugar en varias posiciones también, puede jugar un poquito cerca de la banda derecha, en la media punta, es internacional sub-21 danés. Y lo que le he visto en Dinamarca me parece un jugador interesante. Vamos a ver hasta qué punto rinde también aquí. Y hay otro que no hemos comentado, que es del Granada. No quiero dejar de comentar. Ingason,
sí.
Islandés, central. Le vimos en la Eurocopa. Yo creo que jugó contra Francia en ese partido. Muy poderoso por arriba. Hasta el punto de que los tres goles que ha metido con la selección, los tres son de cabeza. Es decir, es un jugador que a balón parado en la estrategia es peligroso.
Bueno, pues si te parece, vamos directamente a lo que ha pasado hoy en la Premier.
Me parece
que,
bien.
Que es noticia y pues que claro. Vienes de la tele de hacerte el
Liverpool-Chelsea.
Un partido que comenzó ganando el Chelsea con un gol de falta que ha pillado desprevenido el portero del Liverpool. Estaba como despistado. ¿Qué estaba haciendo?
Pues al principio pensamos, si estoy en la transmisión, que es que no habían pedido barrera.
Había tres en la barrera.
Sí, y sí había pedido barrera porque había puesto el spray. Sí,
eso es.
Yo creo que está
directamente yo creo que él coloca a los tres en la barrera y mientras que piensa que no vas a lanzar la falta al Chelsea, está hablándole a alguien de su defensa.
Sí, y lo ve David Luiz, que por cierto ha hecho un primer tiempo impresionante en todo. Y la clava. Simplemente tiene que coger portería, porque estaba despistado.
No había portero en ese momento.
No hace falta ni pegarle fuerte.
Tal cual.
Bueno, ha sido un partido tácticamente muy interesante, un partido no muy espectacular. El Chelsea ha planteado un partido a la defensiva, claramente. Ha dejado que dominara el Liverpool. Se ha jugado lo que quería Conte. Tenía más la pelota el Liverpool, pero tener más balón no quiere decir manejar el partido. El partido lo ha manejado el Chelsea, porque no le importaba que tuviera el balón el Liverpool. Ha dominado mucho cerca del área, pero no ha tenido profundidad ninguna. Prácticamente no ha creado ocasiones. Ha creado el gol y un balón que se le marcha a Firmino, poco más. El Chelsea ha defendido bien. Es un equipo que defiende muy bien, se posiciona muy bien. Ha buscado algunas contras. Ha marcado el 0-1 con ese gol que es una falta que le hacen a Diego Costa. El gol de David Luiz. Cuando estaba en empate, es verdad que ha habido un momento en el que el Chelsea se ha dado cuenta que necesitaba más balón, ha metido a Fábregas para no meterse tan atrás y lo ha conseguido y ha estado a punto de ganar con un penalti que ha fallado Diego Costa. Para mí el empate ha sido justo, no hubiera merecido ganar, pero desde luego el Liverpool no ha sido superior ni mucho menos.
Vale, del resto del día, ¿qué destacamos? La derrota
bueno,
del Arsenal,
no he visto
supongo,
nada más que los resultados, pero ha perdido el Arsenal con el Watford 1-2, cosa que me sorprende mucho, y ha empatado a 0 el Tottenham en Sunderland. Que estaba en descenso, con lo cual.
Y el Leicester a dos puntos
del
descenso.
Y el próximo partido es con el Manchester United en casa. Como pierda ese partido, se mete en descenso.
¿Se habrá dado alguna vez un equipo que gane una liga, una gran liga, y al año siguiente baje?
Pues yo creo que no.
Eso es complicado,
Yo creo que no. Ha habido equipos, como por ejemplo el Celta, que ha jugado la Champions y ha bajado.
Y ha bajado.
No ganar la liga.
No, claro, pero ganar campeón de una gran liga y luego bajar al año siguiente.
Desde luego, gran liga no.
Es rarísimo, rarísimo. Bueno, pues mañana juegan el United y el City.
Mañana juega el United contra el Hull City y el City, lo comentaré yo en Movistar Plus, contra el West Ham en Londres. En un partido que va a recordar un poco lo que
fue
el
Atleti Barça, entonces.
Sí, coincide con el Atleti Barça, sí. Habrá que ver grabado el Atleti Barça.
Bueno, no pasa nada. Será por el partido grabado, para ti.
Sí, eso sí. Yo casi todo el fútbol que veo, el 70% lo veo grabado.
Claro.
O sea, es normal.
¿Siempre sabes el resultado antes?
Sí. Sí, el 75% de los partidos que veo grabados es el resultado. Lo veo porque quiero ver lo que ha pasado y quiero analizarlo y tal.
Copa de África. Estamos en cuartos de final. Derrota de Senegal y decepcionante partido contra Camerún.
Absolutamente decepcionante. Senegal, para mí, y está eliminado, ha sido el mejor equipo de la Copa de África.
¿Ah, sí?
Y eso que está eliminado. ¿Por qué es el mejor equipo? Porque es el equipo que tácticamente mejor ha jugado. Yo creo que el fútbol africano está teniendo un problema de no involución, pero sí frenazo en muchos sentidos, y uno de ellos es en lo táctico. He visto muy pocas cosas distintas en esta Copa de África en los equipos, pocas variantes. Sí vi a Senegal presionar muy bien el último partido contra de la fase de grupos contra Zimbabue, pero creo que ante Camerún respetó demasiado a una selección de Camerún que no tiene prácticamente estrellas. Le respetó demasiado, no presionó tan arriba, le esperó muy atrás. O sea, fue un partido en el que salió a no perder más que a ganar. Y al final le costó caro, fue empate a cero en un partido que pudo ganar, tuvo ocasiones, pero no realmente no jugó al nivel que pudo jugar y quedó fuera por penaltis. Ha sido un justo castigo para el equipo de Aliou Cissé, que me parece un gran técnico, por otra parte.
¿Cómo juega el Egipto de Cooper, que le ganó a Marruecos?
Bueno, juega muy Cooper, resultados todos muy cortos.
Yo no soy muy de Cooper.
En los cuatro partidos ha marcado tres goles y le han metido, pues ninguno, yo creo. No le han metido ningún gol, si no recuerdo mal. O uno. Yo creo que ninguno, fíjate, en cuatro partidos. Y ha metido tres goles y está en semifinales. Es un equipo que se arma muy bien atrás. Marruecos le creó ocasiones para ganarle, sobre todo en la primera parte, pero en el tramo final cazó una jugada, en una jugada de balón parado y ganó el partido. Es un equipo muy pragmático esta selección de Cooper, muy Cooper.
Claro, muy Cooper. Oye, Thomas, el del Atleti, ¿está allí, no?
Está allí en Ghana, está jugando bien, está jugando bastante adelantado. Está jugando Ghana 4-3-3 y está jugando con Akua de pivote. Y luego Thomas es uno de los interiores, pero está llegando bastante, le están liberando bastante. Ghana, por cierto, que ahora mismo, aunque lo dije el otro día y también el día que estuvo Lauren, hablar de favoritos a la Copa de África es muy aventurado porque es un torneo de muchas sorpresas y hay mucha irregularidad, pero ahora mismo Ghana, de los cuatro, sería el equipo un poco más fiable, ¿no? Con los hermanos Ayew, por ejemplo, también.
Vale, hablamos la semana que viene ya de,
sí, sí, ya de la
resumen
final,
de la final, campeón, etcétera, etcétera, y de cómo ves el fútbol africano. Vale. Pues venga, vamos con titulares del resto de cosas, titulares cortos, Maldini, para poder responder preguntas.
Vale.
Italia, ¿qué me cuentas?
Te cuento que la Juventus volvió a jugar bien, ganó 0-2 al Sassuolo, un partido muy cómodo, y volvió, lo decía yo antes, con el tema de Dybala, volvió a jugar, volvió a juntarlo, está haciendo Allegri siempre
mejor,
ya.
¿Crees que está mejor la Juve que el Madrid y el Barça?
Ahora está muy bien la Juve, lo que pasa es que la Liga Italiana tampoco es tanta referencia como la Liga Española, pero te digo una cosa, está mejor que la temporada pasada. Perfecto. La Juventus, a estas alturas, la temporada pasada tenía 45 puntos y ahora tiene 51.
Vale.
Y el año pasado ganó la Liga de Calle. Volvió a jugar juntos Higuaín, Dybala y Mandzukic. Mandzukic en la izquierda, doble pivote con Pjanic y con Khedira, y volvió a jugar un buen partido la Juve.
Bundesliga.
Ganó el Bayern, mal partido, lo comenté yo en Movistar Plus, contra el Werder Bremen, mal partido del Bayern, partido muy académico del Bayern, con poco ritmo, no estaba ni Thiago ni Vidal, estaban uno sancionado, otro lesionado, pero fue un partido bastante gris del Bayern, acabó ganando, está recuperando muy bien los dos extremos, con Robben y con Ribery, que al final participan en el primer gol.
Ribery se la pone a Robben. Y es un
disparo de Robben,
un poquito súper seco de esto.
Sí, tremendo, sí. Además buscando el palo, un golazo. Luego marcó un gran gol Álava de tiro libre. Y bueno, yo creo que es el gran favorito para ganar la Liga, sin ninguna duda, pero me parece que es un Bayern, para mí, decepcionante con respecto a lo que podría ser.
O sea, un bicho menos para la Champions, a lo mejor, aunque bueno, luego esto a doble partido.
Tiene tal plantilla que puede ganar la Champions, pero desde luego creo que no está al nivel que podría estar esta plantilla.
Sudamericano sub-20.
Bueno, quiero hablar de varias cosas. La semana que viene quiero analizar un poco lo que es el torneo en general, pero no quiero dejar de destacar, ayer ha empezado el hexagonal final, y se han jugado los tres primeros partidos del hexagonal final.
Es muy complicado esto, ¿eh?
No, ha habido dos grupos y ahora están jugando ya los seis que han quedado. Dos grupos de cinco, son 10 equipos.
El hexagonal final se llama.
Sí, son dos grupos de cinco.
Sí.
Y han pasado los tres primeros de cada grupo. Han quedado cuatro selecciones fuera y ahora juegan todos contra todos el hexagonal final.
Una liguilla.
Para clasificar, creo que son los tres primeros o los cuatro primeros, estoy seguro si tres o cuatro, para el Mundial de Sub-20.
Vale.
Bueno, ayer, es verdad que los partidos estuvieron muy condicionados por una tormenta brutal en Quito, que se está jugando en el hexagonal final. El partido de Argentina-Uruguay, que es el del que voy a hablar, estaba muy encharcado el primer tiempo y no se pudo jugar muy bien. Ganó Uruguay 3-0. Con varios jugadores interesantes. A mí me gusta mucho Amaral, aunque el otro día te lo decía, es un jugador que tiene un poquito problema de peso, es un poquito gordito,
sí.
Jugador de Nacional.
Lo que me pasa a mí.
La Cruz está jugando bien, que es un jugador de Liverpool uruguayo, un delantero también bastante interesante.
Sí.
Y en Argentina, por supuesto, aparte de los más conocidos, me ha gustado mucho Mansilla. Un chico que juega
Se llama Mansilla, como el nuestro.
Jugador de banda izquierda, que me parece que está siendo, para mí, de los jugadores que eran menos conocidos, de esta sub-20 argentina, el que más me está gustando. Me está gustando Torres también, delantero de Boca, que vamos a ver si con la marcha de Tevez al fútbol chino empieza a tener sitio en Boca.
Venga, dame un titular de la Copiña.
Voy. Ha ganado Corinthians la Copiña y Carliños, para mí, junto con Pedriño, los dos jugadores del torneo.
Fiore Maldini, rápido.
Hicimos un especial porteros, porque tuvimos una entrevista exclusiva con Courtois y nos contó un montón de cosas Courtois, sus porteros preferidos. Hicimos un homenaje a los grandes porteros de la historia. entre ellos Casillas, por supuesto. Y bueno, la verdad es que fue un programa muy especial de los porteros.
¿Cuál es el mejor portero de la historia?
Es que de los que he visto es difícil Yassin, pero no le he visto tanto a Yassin. Yo soy muy de Dinozov, soy muy de Buffon, soy muy de Casillas. Vale. Pero está considerado Yassin, pero yo le he visto poco.
Muy bien. Preguntas de los oyentes, la primera.
Buenas noches, Maldini. Mi pregunta es sencilla. ¿Dybala o Aubameyang? O algún tercero que se te ocurra, porque creo que Messi no se puede. Venga, un abrazo, crack.
Bueno, a mí me parece que es mejor Dybala que Aubameyang. Me parece que tiene más registros y me parece más jugador en general, aunque Aubameyang es buenísimo.
Le he oído hoy a Aubameyang que quiere dejar el Dortmund, que si quiere crecer tiene que dejar el Dortmund.
Bueno.
¿Qué pasa, Julio, Majo, Juanma?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola.
Te pregunto, ¿quién te parece el jugador revelación de la primera vuelta de la Liga? Yo tengo un nombre claro. Marcos Llorente, qué chico. Eso es jamón del medio, que diría Calamaro. Venga, un saludo, hasta luego.
Pues mira, Marcos Llorente es uno de ellos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Juri, que me parece que está haciendo una temporada tremenda como lateral de la Real. Jugador que, evidentemente, revelación, que lo tiene, no estuvo en el Bernabéu.
¿En Zonzi, por ejemplo?
En Zonzi. Lo que pasa es que en Zonzi, bueno, ya venía. Es verdad que al nivel que está venía ya de la Premier, sí, pero sí. Es verdad que también es uno de los grandes jugadores del campeonato.
Hola, Maldini. Quería saber tu opinión acerca del Everton con su entrenador Ronald Koeman y todos estos nuevos jugadores jóvenes que están saliendo y si va a llegar a la pelea por Europa. Un saludo y gracias.
Difícil, ¿eh? Yo creo que está siendo muy regular. Empezó bien, luego ha ido muy mal. Llegar a Europa no me parece fácil, porque ten en cuenta que se van a quedar fuera o el United de la Champions o el City. Yo creo que va a ser difícil.
Hola, Maldini. ¿Qué Hola. Pasa, crack? Como sabes, Luis Enrique termina el contrato esta temporada y su renovación está en el aire. En caso de no renovar, ¿crees que el Barça podría plantearse la contratación de Marcelo Bielsa? ¿No te parece que por la manera de entender el juego, Bielsa y el Barça formarían un tándem realmente espectacular? Bueno, gracias, Maldini. Un abrazo.
Bueno, podría. Yo tengo la pedrada, o el pálpito, llamarlo como queráis. No es información, es simplemente sensación. Que el Barça viera por Sampaoli cuando acabe la temporada, porque Sampaoli puede renunciar al siguiente año, él puede irse este año cuando acabe. Yo tengo el pálpito, la pedrada, llamarlo como queréis, que si Luis Enrique no renueva, el Barça va a ir a por Sampaoli.
Pues ha dicho Pepe Castro en este programa hace unos minutos que Sampaoli no está de paso en el Sevilla, y que están planificando la próxima temporada en el Sevilla, pero es el pálpito de Madrid.
Es pálpito.
Última.
¿Qué pasa, cracks? En el hipotético caso de que no hubiera fichajes de aquí a 5 años, ¿qué equipo dominaría el territorio europeo? ¿El Manchester con los Lingard, Pogba, Rashford y compañía? ¿El Dortmund con Dembele, Enre Mor, Weigl? ¿El Milan con Donnarumma, Romagnoli y Locatelli? ¿O algún otro? Un saludo, cracks.
Bueno, te respondo muy rápido. Todo depende de Messi. O sea, si Messi mantiene el nivel que puede mantener los próximos 3-4 años, pues evidentemente es muy difícil que el Barcelona no pueda mantener cierta hegemonía junto con el Madrid. Son los dos mejores equipos ahora mismo.
Gracias, Julio.
Muy bien.
Cerramos el programa. Hola, Jesús Bueno.
Hola,
¿nos queda algo por contar?
Bueno,
Martín, quédate.
Sí, me quedo ya.
De polideportivo, que a Julio también le gustan las motos, se están disputando en Sepan los test de MotoGP. Hoy ha sido la segunda jornada y el más rápido ha sido Andrea Iannone. Segundo ha sido Maverick Viñales, tercero Álvaro Bautista, cuarto Rossi, octavo Jorge Lorenzo y décimo el actual campeón del mundo, Marc Márquez. Tito Rabat sufrió una fuerte caída y tiene una herida en su rodilla izquierda y fracturas en el dedo gordo del pie izquierdo y en el meñique de la mano derecha.
Vaya.
Le han trasladado a una clínica, todo está bien, pero se tiene que marchar a casa. En la Eurocup de baloncesto, en la penúltima jornada del Top 16, el Valencia Basket ha ganado al Cedevita, aunque ya estaba clasificado para cuartos, y el Gran Canaria ha ganado al Lokomotiv Kuban y el Fuenlabrada Lucán Murcia, que este estaba eliminado. Así es que en la última jornada se la van a jugar el Fuenlabrada y el Gran Canaria, que se enfrentan entre sí. El que gane de los dos pasará a cuartos. Y en la NBA, desde la una, está en juego el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez. Nos dice Parra que Billy Hernán Gómez está siendo titular por primera vez en la temporada. Están jugando frente a los Wizards. A las 2:30 va a comenzar el San Antonio Oklahoma sin Pau Gasol, que sigue lesionado de esa mano izquierda. Y a las 4:30 los Nuggets de Juancho Hernán Gómez se van a enfrentar a los Lakers de Calderón.
Yo he visto Narcos, ¿eh?
¿Ah, ¿has visto la serie?
Oye, por supuesto que he visto Narcos. Impresionante. Serie.
¿A que sí?
Impresionante.
¿Te ha gustado más la primera o la segunda temporada?
La segunda. Creo que va más.
Sí, va. Es una serie clarísimamente más.
Hombre, al principio es lógico. Al principio es un poco en situación, el crecimiento de Escobar y tal, pero la segunda es impresionante.
Está la tercera, ¿no?
No, bueno,
van a hacer una del cártel de Cali.
Cártel
de Cali, no
de Fouto.
Nada, que agradecemos a los oyentes su participación en el WhatsApp 637-23-0010. Han llegado un montón de preguntas a Maldini, incluso ya después de
la semana que viene.
Para la semana que viene la guardamos. Nos hacemos eco del fútbol modesto. Hay un oyente de la Cultural Leonesa que nos dice que a ver si hablamos un día de la Cultural, que está para subir a segunda y critica la gestión del exárbitro de baloncesto Felipe Llamazares, que ahora es director general de la Cultural. Y hay otro equipo modesto de tercera división, el Dieter Zafra, que tiene más vidas que un gato. confirmábamos ayer que desaparece.
Esto suena pues, ya un poco a broma. Bueno, un día pues, vuelve, no, desaparece.
Sí, sí, la verdad que sí. Pero definitivamente continúa.
Ah,
continúa.
Pues mira, por lo menos ha acabado, bien.
Buena historia. Así que un abrazo para todos.
Maldini, es un placer hablar tranquilamente contigo.
Lo mismo digo, hombre.
Cada programa.
Esto es un privilegio para mí.
Ah, que sí. De verdad, pues imagínate para nosotros. Sí.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Pero atención, desde las 8:30, tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo para contar la primera semifinal de Copa en el Calderón a las 9:00, en Gol en abierto, también con la opción de sonido COPE. Atlético de Madrid-Barça. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.